Cada jueves, desde los estudios de Voz de Vida Radio, Tarde de Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación de los oyentes. Sintonízanos cada jueves en directo de 6 a 8 de la tarde a través de nuestras páginas web en internet vozdevida.com y vozdevida.org o desde tu smartphone y tablet mediante la aplicación gratuita TuneIn con el perfil Voz de Vida Radio o también mediante la frecuencia modulada a través de Onda Paz en Cataluña y Radio Gospel en Alicante, así como en otros medios. Te invitamos también a unirte a nuestros perfiles en Facebook y Twitter para que puedas participar semanalmente en nuestros foros de opinión. Recuerda, los jueves de 6 a 8, Tarde de Tertulia, desde los estudios de Voz de Vida Radio. Un programa presentado por Paco Lobato y con Mati Sanchiz en la sección de Momentos Literarios. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
Tarde de Tertulia con Paco Lobato.
Muy buenas tardes, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición del programa Coloquio de la tarde de los jueves, precisamente, valga la redundancia, Tarde de Tertulia. Alguien escribió, y con mucha razón, que no hay nada más hermoso que ver a una persona envejecer con gracia. Un anciano dijo durante una comida familiar, con una sonrisa en sus labios y un guiño en sus ojos: sé que soy viejo porque hay tres cosas que no puedo recordar. No puedo recordar nombres, no puedo recordar caras, y no me acuerdo de lo tercero que no puedo recordar. Se podría decir de este caballero que envejecía con gracia, pero nunca que era un viejo, sencillamente porque su actitud y sentido del humor eran estupendos. Llegar a la ancianidad es sin duda un gran privilegio, y llegar a ella con una salud aceptable, una mente lúcida y un carácter agradable es una bendición. Pero también hoy tener cierta edad para muchos resulta un enorme desafío. Debido a que gozamos de una esperanza de vida superior a la que existía hace tan solo unos decenios, son cada vez más quienes alcanzan edades avanzadas. Por ello, y con mayor razón, nuestra sociedad ha de ser capaz y estar preparada para dar respuesta en todos los órdenes a las necesidades de este grupo numeroso y creciente de personas, así como de valorar de forma adecuada a aquellos que se encuentran en la etapa final de sus vidas aquí en la Tierra para que puedan enfrentar esos últimos años de la mejor manera posible. Se ha de reconocer que no siempre es fácil trabajar con ancianos, pero lo cierto es que puede ser una labor que resulta gratificante cuando se desempeña con la actitud y los motivos adecuados. Víctor Hugo escribió: los ancianos necesitan del afecto como del sol. Aunque la realidad es dolorosa y frecuentemente se oyen casos de ancianos desatendidos, incluso hasta por sus propios familiares, también es alentador saber que hay numerosos testimonios de personas bien cuidadas y apreciadas por sus seres queridos o por trabajadores sociales o familiares. Si bien es cierto que al abordar temas relacionados con la tercera edad, estamos tratando una cuestión compleja en el ámbito social, con contextos personales que se han de tener presentes, tampoco se debe olvidar que este es un tema que tiene que ver con la ética y los valores morales de la propia sociedad. Por ello, no existe excusa válida que justifique el pretender ignorar a nuestros mayores. En primer lugar, los hijos tienen una obligación moral sobre sus progenitores cuando llegan a la ancianidad. En segundo lugar, la sociedad misma está en deuda con quienes han contribuido por años al sistema de bienestar con su trabajo. Y en tercer lugar, la propia Iglesia cristiana tiene la ineludible responsabilidad de atender a las personas ancianas debidamente, y así lo muestra con meridiana claridad la palabra de Dios. Hoy, en Tarde de Tertulia, el ministerio con personas de la tercera edad.
Estará tocando a mi puerta, a esta hora nadie despierto está. ¿Quién estará interrumpiendo mis sueños? Parece que un mensaje me quiere dar. Abrí corriendo la puerta, aquella voz me produce a paz. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Aquel hombre se llama Jesús, aquel hombre vino y me abrazó. Todo aquel que necesite ese abrazo, levante las manos y diga gloria a Dios. Jesús, siempre llega a tiempo, cuando más desesperado yo estoy. Me dice, soy tu amparo y abrigo, no temas. Yo soy el que te fuerzo y aliento, siempre yo te ayudaré. Si quieres conocer mi nombre, me llamo Jesús de Nazaret. Aquí llegó Jesús, lo estaba esperando. Levantando las manos y gritando a este mundo que Jesús siempre llega a tiempo. Jesús siempre llega a tiempo. Aquel hombre se llama Jesús.
Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Así es, estás en la sintonía de tu programa Tarde de Tertulia. Bienvenidos nuevamente a esta edición, en este programa vespertino de cada jueves, que transmitimos desde los estudios de Voz de Vida Radio en la ciudad de Sabadell, en Barcelona, para el mundo entero, porque saben que a través de la red de redes, a través de Internet, llegamos a todas las latitudes en donde hay esa disponibilidad, esa posibilidad de contactar a través de Internet y también, bueno, a través de los medios en frecuencia modulada como son en la red de emisoras ONAPAU, Onda Paz en Cataluña, Radio Gospel en Alicante y el resto de emisoras que nos sintonizáis también en diferido, las cuales son diversas, son varias y no voy a enumerar porque seguro que me dejo alguna, omito alguna. Pues bueno, vamos a iniciar esta tarde una nueva singladura que nos va a llevar a conocer más sobre un tema muy importante. Es el tema que tiene que ver con las personas de la tercera edad, las personas mayores, ancianas, que merecen toda nuestra consideración, nuestro respeto. Creo que una sociedad que se denomina a sí misma como una sociedad progresista, una sociedad avanzada, debe tener en cuenta siempre a sus mayores. Y es ineludible esta responsabilidad, como también hemos presentado en la introducción, no solamente para la sociedad, sino, por supuesto, para los familiares, pero también para la Iglesia de Jesucristo. Así que te invitamos a acompañarnos durante los próximos 90 minutos, en los que vamos a estar desarrollando con la ayuda del Señor este tema, y queremos que permanezcas en sintonía con nosotros y también que participes en el programa. Ya sabes que tenemos varios perfiles abiertos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Por cierto, en Facebook ya somos 1150 amigos al día de hoy. Si aún no has indicado me gusta en nuestro perfil, pues te animamos a que lo hagas. Así también estarás al día de todos nuestros comentarios que hacemos en el muro, las preguntas de la semana, como la que vamos a plantear dentro de unos momentos. Presentando a los invitados y demás. Ahora mismo hemos colocado ya, hemos puesto esa fotografía en Facebook y podéis ver a todos los invitados que tenemos en el estudio junto a nuestro técnico Eloy, que también está en los controles. No me olvido de él, porque sin él tampoco sería posible este programa, por supuesto. La pregunta de esta semana, relacionada con el tema que hoy hemos anunciado, es: ¿crees que la sociedad valora adecuadamente a los ancianos? Esa es la pregunta que estamos planteando. Como siempre, pues presentamos cuatro opciones posibles. A. Sí, hoy en día es evidente que se les tiene bien en cuenta y existe una gran variedad de programas de atención en todos los ámbitos dirigidos a ellos. B. Relativamente, pues aunque existen programas y actividades específicas para la tercera edad, aún existe mucha gente que los considera una carga y no les muestra el aprecio debido. C. No, lamentablemente muchas personas mayores se sienten solas y son desatendidas a menudo, ya no solo por el sistema público, sino incluso por los propios familiares. Y D, depende de cada caso, los ancianos con recursos son bien valorados y atendidos, en cambio las personas mayores con escasos recursos no son valoradas adecuadamente ni bien atendidas socialmente. Cuatro preguntas que planteamos, no sé cuál se acercará más a tu criterio, lo dejamos para que durante el programa vayas pensando en base a lo que vamos también compartiendo con todos vosotros en el día de hoy, y al final pues que puedas darnos tu opinión o durante el programa, así que anímate y participa también, porque esto para nosotros también es algo que nos motiva, saber que nos escucháis, hacernos saber de que, bueno, estáis ahí, aunque no os vemos, aquí en el estudio estamos solamente los invitados en la mesa, pero sabemos que hay mucha gente que está detrás de los receptores, detrás de sus aparatos, smartphones, tablets, ordenadores ya también en este tiempo. Pues muy bien, sin más demora vamos a comenzar ya a presentar a nuestros compañeros colaboradores que están aquí con nosotros. Y comenzaremos con la señora, con todo el permiso de los caballeros. Vamos a comenzar con Victoria. Victoria Brad, buenas tardes.
Buenas tardes. Un gusto estar aquí.
Gracias por acompañarnos. Y nos viene muy bien para el programa de hoy tu experiencia en el campo de la tercera edad, ¿verdad?
Sí. En este momento estoy trabajando como trabajadora familiar en el área de servicio social de la Ley de Dependencia.
Muy bien, pues vas a contarnos un poquito, si te parece bien, alguna de esas experiencias que tienes con estas personas. Tenemos con nosotros a nuestro querido hermano Narcís Batlle. Buenas tardes, Narcís.
Buenas tardes.
Eres pastor de una residencia de ancianos.
Sí, pastor de la residencia Betzán en Santa Coloma de Gramanet.
Aquí en Barcelona, en la provincia de Barcelona, muy bien. Sí. Bienvenido, Narcís, y muchas gracias por estar con nosotros hoy.
Gracias a vosotros por invitarme.
Nuestro querido compañero, ya conocido por todos los seguidores del programa, Luis Biern. Bienvenido, Luis.
Hola, buenas tardes.
Seguro que también tienes mucho que aportar en relación con este tema, ¿verdad?
Bueno, sí, no soy trabajador social, pero en el ámbito familiar, durante 15 años, yo y mi esposa pues tuvimos que cuidar de la madre de mi esposa. Una persona, bueno, encantadora, pero con ciertas limitaciones, era sorda total, un poco hipocondríaca, como muchos, en fin, dio la lata, ¿no? Pero después cuando se marchan dejan un hueco difícil de llenar, la verdad es que sí.
Pues
pero fueron 15 años muy movidos, en los que hubo de todo.
Esas experiencias creo también que van a servir para traer consuelo a muchas vidas que ahora en este momento lo necesitan, seguro.
También hablar de situaciones que se dan en el ámbito familiar, que también tendríamos que hablar de rebote, que son lo de, bueno, los listos y los tontos dentro de la familia, o sea, quién se lleva el paquete y quién se escaquea, el arte del escaqueo. Todo esto es muy práctico y muy, muy real, y a veces crea verdaderos dramas para quienes,
como se sobrecargan.
En algunos casos, queda a lo mejor una hija sola o un hijo, y hay tres más o cuatro, ¿verdad? Que
muy
milagrosamente o curiosamente ya se las componen para
eludir,
su
responsabilidad.
Muy importante.
Eso es, bueno. Ella debe conocer muchos casos.
Pues ahora hablaremos, Luis, de este tema, por supuesto, y también contamos con la presencia de Arturo Romero. Buenas tardes, Luis. ¡Ay, Arturo! Arturo, perdona.
Hola, buenas tardes, Paco y compañía.
Pues gracias por acompañarnos. Tú también tienes experiencia en el ámbito de, bueno, tu trabajo que llevas a cabo en el Hospital Evangélico aquí de Barcelona.
Como colaborador en el Hospital Evangélico, pues bueno, nos toca, los que somos voluntarios en el Hospital Evangélico, nos toca pues trabajar pues ya casi al límite de la vida y normalmente pues ya pues personas ya de la tercera edad, prácticamente un 90% de los pacientes ya están en su tercera edad.
Pues bien, presentados ya nuestros invitados aquí en la mesa, deciros también que hoy contaremos con, bueno, una intervención doble desde Coria del Río, en Sevilla. Pues tendremos a José María Segura, que es fundador de la ONG Douconía, que va a estar compartiendo con nosotros, el responsable de la ONG, el director. Y también, un poquito más adelante, en la sección de momentos literarios, que como también sabéis, tenemos en el programa, contaremos con la entrevista que hará Mati Sanchiz a la esposa de José María Segura, a Pilar García, que estará presentándonos ese libro que tiene que ver justamente con la tercera edad, Abuela, ¿qué comemos hoy? Un libro que tiene un título también muy sugestivo, ¿no? Y bueno, y es la hora de la merienda, así que vamos a ver qué recetas nos trae la abuela a través de esa entrevista que Mati va a hacer a Pilar García. Pero todo esto será más adelante, en el transcurso del programa, como digo. Ahora vamos ya a comenzar nuestra tertulia, si os parece, compañeros, y vamos a hablar de lo que, bueno, se llama la vejez, la senectud, tercera edad, ancianidad, los abuelos, los mayores, se usan varios calificativos, sí. Los yayos en Cataluña. Pero bueno, me gustaría que compartierais, que para que todos los oyentes os identifiquen de una forma breve y sintetizada, ¿qué trabajo estáis desarrollando en vuestra área? ¿De qué forma estáis de manera directa o indirecta implicados con este tema de la tercera edad? Me gustaría, comenzando por nuestro hermano Narcís, como pastor en Santa Coloma de esa residencia, que él nos compartiera.
Pues mi trabajo es variado. En primer lugar, hago los cultos en la residencia. Tenemos culto los viernes y los sábados. Y la mayoría de los que asisten no son evangélicos. La mayoría de los que asisten a los cultos no son evangélicos. O sea que es un buen momento de testimonio. Es un culto breve, no pasamos de tres cuartos de hora, pero todos me preguntan a qué hora es el culto, qué día es el culto. Todos quieren asistir al culto. Y no es obligatorio, no es una actividad obligatoria. En la residencia hay 80 ancianos, muchos muy mayores y un porcentaje elevado de demenciados, pero asisten unos 20 a los cultos con un gran interés y con mucha asiduidad. Cantamos y les gusta cantar y les gusta escuchar la palabra. Esta es una actividad, los cultos. Luego los voy a ver cuando están a todos los que asisten al culto y a los que no asisten, cuando están ingresados en el hospital, les visito y también tengo contactos con las familias. A veces los acompaño a pasear por la calle también, les hago mucha compañía, estoy con ellos escuchándolos, porque los ancianos necesitan que se los escuche, y atendiéndolos espiritualmente. Pienso que en nuestra residencia la atención espiritual es algo fundamental. Y luego, lo último, el entierro. Cuando ya pasan a la presencia del Señor, pues de los que son evangélicos y de los que lo piden, pues hago los entierros también y acompaño a las familias, y es un gran testimonio también de caras a las familias. Muchos no son evangélicos, no son creyentes, pero con una atención personalizada a las familias se puede dar un gran testimonio también.
¿Cuántos años llevas, Narcís, trabajando con la tercera edad?
Estoy en mi cuarto año, estoy en mi cuarto año en la residencia Betzán, pero como soy pastor en Reus también, pues allí tengo siempre feligreses que están en otra residencia evangélica y todas las semanas los voy a visitar. En Reus hay otra residencia evangélica, también antigua, más pequeñita, con 22 ancianos, y tengo dos feligreses de la iglesia que están internados en esa residencia y cada semana los voy a visitar.
Qué bueno.
Ahí está la residencia de la Fieide, que se llama de la Fieide en Reus.
Muy bien, pues ya sabemos la labor que está realizando Narcís, una labor preciosa en las residencias, pero también tenemos a una trabajadora familiar, en este caso, que coordinada con los servicios sociales está desarrollando una importante labor, como es ayudar a aquellos que tienen, bueno, una serie de problemas físicos, impedimentos de salud física o mental, muchas veces, que necesitan una atención especializada. Victoria, cuéntanos un poquito cómo trabajáis con el tema de la ley de dependencia.
Bueno, la ley de dependencia trata sobre todo ayudar al anciano en el área de su hogar, en todo lo que representa el área de su hogar. Esta es una ley que se hizo a partir de hace muchísimos años y se está dando exclusivamente a aquellas familias, ¿verdad?, que lo requieren o que lo solicitan. Se basa exclusivamente en la cantidad de dinero que ellos tienen o poseen, y se les da de acuerdo el horario, las horas se les reparten de acuerdo al grado que ellos tienen de necesidad, pues.
De disminución.
De disminución o capacidad, pues. Se les hace un control, viene una asistenta y se les hace un control. Bueno, el trabajo mío consiste en que, pues, de acuerdo a ese horario que se les da, pues a nosotros nos reparten las horas y la cantidad de lo que llaman usuarios. Yo tengo una cantidad de horas, una cantidad de usuarios, particularmente diario, pues tengo casi 5 usuarios.
¿En qué condiciones están estas personas?
Hay de todo. A mí me han tocado los usuarios más difíciles porque, de acuerdo a nuestra capacidad, pues nos dan los usuarios. Tenemos muchísimas, nos dan mucha preparación, nos dan muchísimos tipos de preparación. A mí me han dado las preparaciones que a mí me han gustado, son las de disminución del grado de intelectual, o sea, mental, y pues esos son los grados que me han dado. Pero ellos están, hay de todo tipo. Están bien, pero bien, no tienen familiares, la mayoría. Hay síndromes de Diógenes, realmente muchísimos síndromes de Diógenes. Hay otros que las familias están con ellos, pero no están. Hay otros que tienen un desapego completo de sus hijos, que llegan hasta odiarlos, ellos a sus hijos.
O sea que la casuística es muy, muy variada.
Es muy variada.
Y muy dolorosa.
Y muy dolorosa.
Por lo que está contando.
Entonces, ahí lo que vemos es de todo tipo. Si hablas con el hijo no lo quiere. Si hablas con él, es que mi hijo no me quiere. Entonces, estás entre dos aguas, que no sabes a quién creer.
Y es difícil navegar.
Es difícil navegar. Entonces, tú tienes que tratar de estar con el hijo y estar con ellos. Y muchas veces ellos nunca han tenido hijos y se ha muerto su marido. Entonces están completamente solos. Entonces esa hora que te esperan con los brazos abiertos. Y no puede ser una persona que vengas
con prisa,
no puede ser una persona que vengas de mal humor, no puede ser una persona que vengas... Tienes que venir con todo el espíritu. Entiendo que hay muchísimos tipos de trabajadoras que no vienen con ese espíritu. Tienes que estar verdaderamente amando la profesión. Sé que hay muchos que no están amando la profesión. Y eso también se tiene que medir.
Y se nota también,
y
¿no?,
se nota
en la atención que se presta.
Sí, muchísimo.
La actitud que se tiene para atender a esas personas.
Y ahí es donde yo voy. Porque yo trabajé muchísimos años, trabajé en una residencia y dejé la residencia por eso. Porque vi muchas cosas que no eran de amor. Entonces me fui hacia este sitio, porque ahí es donde tú puedes dar todo sin que te estén viendo el tiempo, midiéndote.
Sí, porque muchas veces tú, el reloj, se te acaban las horas atendiendo a la gente.
Entonces,
durante el día.
Aquí no, aquí tú puedes dar el tiempo, pero lo puedes dar en todos los aspectos.
Con más tranquilidad.
Sí. Es muy bonito el trabajo, pero es muy necesitado. Pero ahí, claro, ya la asistencia social decide cuándo es el momento para llevarlo a una residencia. También Dios decide cuándo es el momento de llevárselo. Y
en ese proceso estás tú ahí,
ahí
estás trabajando.
Sí. Y también ahí es donde tú dices, bueno, cuando se va, ahí es donde tú te quedas, no te apegues a ello.
También. Arturo, tu experiencia en el hospital con enfermos terminales también, con personas ancianas, ¿cuál ha sido? Cuéntanos un poquito.
Bien, pues... nuestra labor, los voluntarios allá en el Hospital Evangélico, pues es dar cariño, dar apoyo a aquellas personas que son enfermas, pero que además el 90%, como comentaba antes, de ellas ya tienen una cierta edad. Personas que necesitan de cariño, de amor, personas que algunas de ellas pues no tienen a nadie, no va nadie a visitarlas. Cuando va una persona allá a visitarles, pues para ellos es como oro, es una cosa maravillosa. Y lo que sí que es cierto es que son muy, muy agradecidos, son muy cariñosos y, bueno, pues recíprocamente nosotros también pues damos ese cariño Y, ¿por qué no? Ya están prácticamente en los últimos días de esta vida y, ¿por qué no proponerles algo como las buenas noticias, como el Evangelio? Uh-huh. Muchos de ellos lo aceptan y a lo mejor durante toda su vida no han oído o no han hecho caso omiso al Evangelio, y en estos momentos ya queda poco tiempo y prestan atención. Uh-huh. Y sobre todo lo que comentaba, son muy agradecidos.
Uh-huh. Luis, hay una pregunta que es ineludible. De hecho, la estamos planteando en nuestra pregunta de la semana, en el muro de Tarde de Tertulia en Facebook y también en Twitter. Si la sociedad está valorando justamente y adecuadamente a nuestros ancianos. ¿Tú qué piensas?
Bueno, mira, ya el mismo lenguaje. Esta era una cuestión de terminología previa que me hubiese gustado decir, pero no me he acordado, la digo ahora. El mismo lenguaje ya es muy revelador de lo que una sociedad piensa de ciertas cosas. Y aunque la expresión se ha generalizado, incluso hoy la estamos utilizando aquí, pero yo no me gusta, tercera edad, bueno, ancianos, ¿no? Hay una palabra en el diccionario castellano muy hermosa, que es la que utiliza la Biblia para hablar, o viejos. Que viejo puede tener un sentido peyorativo, pero no lo tiene en el diccionario. Las cosas se hacen viejas. Pero ancianos. A mí, yo nunca hablaré de mi abuelo. Esto como, sí, esta es la señora de la tercera edad y su marido el de la tercera edad. No, son ancianos. Uh-huh. Ya el lenguaje, este lenguaje actual, tecnológico, aséptico, que intenta ocultar la realidad, porque lo que hace el lenguaje, mucho, parte del lenguaje de hoy día, sobre todo en los medios de comunicación, que son unos grandes corruptores del lenguaje, lo que hace es enmascarar la realidad, como en la obra de Orwell, 1984. Tenemos tercera edad para llamar a los ancianos, me parece una memez. Los muertos, que serán la cuarta edad, dentro de poco. No se hablará de muertos porque es una realidad desagradable. En la televisión, cuando ya es abierta y hay muchos muertos y tal, se habla de guerras, pero normalmente se habla de conflictos. La palabra guerra está casi desterrada. Los departamentos de personal ya no son departamentos de personal, son departamentos de recursos humanos. Recursos como las sillas, como la energía eléctrica, como los ordenadores. Una persona es un recurso, no es una persona en el lenguaje actual. Podríamos extendernos a interrupción voluntaria del embarazo.
Eufemismos.
En vez de aborto, ¿no? Pero eso es hay una gran perversidad ahí que pasa desapercibida, pero lo dice todo. Entonces, tercera edad. Pues ahí, con eso te estoy diciendo lo que piensa la sociedad de los ancianos. Es una fase inevitable, la tercera edad, con la que hay que apechugar. ¿Y cómo se hace? Pues eso, relegándolos a geriátricos, a veces abandonándolos literalmente en el cuchitril, en un piso, y se va a verlos una vez al mes. Hola, abuelo, ¿está vivo todavía? Venga, a ver, hasta la semana que viene. Adiós, si quiere algo, llame. Hablo en términos genéricos, claro que hay ejemplos loables de gente que se entregan a sus padres, a sus ancianos, gracias a Dios, ¿no? Pero en cuanto a tu pregunta, la sociedad, pues sí, la sociedad ante este problema, pues la sociedad actual, que es una sociedad hedonista, basada en el principio del placer, o sea, yo hago lo que me gusta, lo que no me gusta procuro huir de ello, ¿no? No se habla de esfuerzo, de sacrificio, de dolor, todo eso son realidades que se apartan, que se marginan, pues entonces un anciano en general para mucha gente es una carga, es algo indeseable, es trabajo, es un trabajo extra, cosas desagradables, carencias. Y entonces, ¿ante esto qué se hace? Pues bueno, lo que hemos dicho, o se pasa el muerto, entre comillas, a otros, quien pueda pagarlo lo hace pagando, el que no se busca la vida.
Sí, si me permites... en alusión a lo que tú comentas, si nos damos cuenta, prácticamente desde ahora 3 décadas hacia esta parte, el trato hacia el anciano es muy diferenciado. Recuerdo cuando yo era pequeñito o con generaciones más atrás, el anciano, el abuelo, hombre, siempre se le pedía el consejo.
Era una institución. Vamos a ver al abuelito. Intervengo porque estaba hablando.
Normalmente estaban en casa, claro, con los hijos. No, en líneas generales no se trabajaban tanto el hombre como la mujer. Ahora no hay suficiente tiempo para poderlos cuidar. se les tenía un respeto que en la actualidad, en las últimas tres décadas, ha ido de capa caída, y lo que ha hecho es más bien relegarlos a un segundo plano y...
O ningún plano.
Y, eso sí, quien económicamente tenga recursos puede tenerlos en una residencia y pueden estar cuidados, pero depende de qué tipos de ancianos, pues la situación cada vez es más complicada.
Sobre esto que él decía, y termino, se ve también en los adolescentes. Yo me acuerdo cuando yo era un adolescente, y no hace tanto de ello, cuando reinaba Carolo I, más o menos, pues yo me acuerdo que el abuelito, la abuelita era una institución. O sea, había un día que se iba a ver a los abuelitos y lo esperabas con ilusión, o sea, te encantaba. Y ahora, o sea, sé de cantidad de adolescentes que los abuelos para ellos no existen. Sí. O sea, no es que estén en un segundo plano, es que no entra en su plan de vida al ir a verlos, es cosa de los padres. Paco también lo sabe, o sea, y los que estáis aquí. Eso ya es un indicador clarísimo, ¿no? O sea,
Narcís, ¿haces esta misma valoración en cuanto a cómo ve nuestra sociedad a las personas ancianas?
Estamos en una sociedad muy utilitarista. Entonces, cuando una persona ya no sirve, se le arrincona. Y esto en otras culturas no ha sido así. Pero la nuestra, por desgracia, de un tiempo a esta parte, sí es así. Y esto lo vemos todos los días, como los ancianos molestan o sobran o estorban. Entonces, por esto, muchas veces hemos de volcarnos, los que tenemos una vocación por ellos, hemos de volcarnos y estar a su lado y darles todo el apoyo, todo el cariño, todo el confort que podamos.
El aprendizaje, lo que uno aprende de las personas
ancianas. Pasar tiempo con ellos.
Y esta responsabilidad es una responsabilidad, creo yo, compartida. Es decir, no debe caer quizá toda la carga en la familia, tampoco toda la carga en los servicios sociales, tampoco toda la carga en la iglesia, pero sí que creo que entre todos, trabajando en red, se puede hacer un buen trabajo, ¿no? ¿Qué opináis de ello?
Sí, lo que pasa es que muchas veces la familia, cuando va en búsqueda del servicio social, la familia se desentiende, siempre y cuando no haya dinero de por medio. Es importante señalarlo. La familia, si lo pone en una residencia, se desentiende. Pero llámeme cuando ya todo esté listo, porque lo vi muchas veces.
Cuando hay pastón por medio, las actitudes cambian dramáticamente.
La familia se desentiende cuando hay uno en la familia que se encargue. Los demás se desentienden. Lo que le pasó a nuestra amiga, porque sé todo lo que ella sufrió con la carga, que era verdaderamente el amor a su madre. Pero la familia alrededor se desentendió.
Pero se debe compartir esa responsabilidad.
Claro. Si somos varios hermanos, tenemos que estar pendientes, aun cuando estemos lejos, porque mi madre está lejos. Pero aun cuando estemos lejos, todos estemos apechugados. Así sea en oración. Mira, ¿cómo está? ¿Cómo sigue? ¿Estamos bien? Y estar todos juntos. Pero no olvidarnos porque uno está encima. Porque entonces ahí es donde está la cuestión.
Sí, muchas veces, cuando son varios hermanos, la gran problemática es el abuelo. ¿Qué hacemos con el abuelo? Y entre los propios, los propios familiares, hay sus disputas y a ver quién se lo queda más tiempo, si 2 días más, si 2 días y una hora más. Si es que es un problema, realmente. Es un problema el tema de la ancianidad.
Y cuenta que, Paco, que estamos hablando de España, por ejemplo, o países mediterráneos, pero si vemos la realidad de los ancianos, el trato de los ancianos en países súper avanzados como es Noruega, Holanda, Finlandia, estos sitios, ahí se dan, ahí todavía el trato es mucho más frío, ¿eh? En general, o sea, los ancianos, incluso ahora con el tema este de la eutanasia pasiva y todo esto, ya hace tiempo que hay todo el abuelete que tiene medios para venirse a pasar sus últimos días a Mallorca o a la Costa del Sol o a Andalucía, se vienen para acá, pero ¿sabes por qué algunos? Por el temor de que no los desenchufen, llegado el momento. O sea, esto es una cosa que se sabe, ¿no? Dicen, no, yo sé que por lo menos allí estaré yo y una persona que me cuidará, pero no tendré que estar con el temor de que si algún día soy una carga más o menos insoportable, de una forma muy elegante y muy tecnológica me van a quitar por medio.
Ese es otro tema que también está ligado indirectamente con este asunto.
Ligado muy directamente con lo que ha citado con lo que ha citado Victoria, con aquello que había encima de las mesas que Jesús volcó en el templo, ¿no? Las monedas, la pasta, ¿no? Cuando hay grandes fortunas por medio, o no grandes, simplemente un piso, un terreno y tal, vemos como, en fin, todo eso condiciona mucho, ¿no? La cuestión de qué hacemos con el abuelo, como dice. Parece el título de una película de Alfredo Landa, pero no, refleja una realidad muy muy tremenda, ¿no?
Sí, Arturo. Mientras veníamos hacia aquí, estábamos comentando, recuerdo una película que se llama Soylent Green, en inglés.
Yo la he visto.
Sí, y en castellano me parece que se llamaba Hasta que el destino nos alcance. Una película de Edward G. Robinson y Charlton Heston, de principios de los 70, y trata un poco de la eutanasia pasiva, bueno, una eutanasia, no, activa, por decirlo así, hacia los ancianos. Y realmente hay una escena en la cual Charlton Heston hacía de un policía del futuro, y Edward G. Robinson ya había, era un gran científico que había llegado ya al final de sus días, y había que hacer un control de la humanidad demográfico. Entonces llegaba su último día y se despide de Charlton Heston en la película. Se mete en una camilla y en la camilla, poco a poco, con música de las cuatro estaciones de Vivaldi
y la sinfonía pastoral de Beethoven, creo que también,
o también me parece que sí, entran en, como
las
en
galletas
un túnel,
aquellas que comían
exacto,
verdes.
Y ahora os explicaré. Entrando veo un gran paisaje, como una panorámica de un gran prado verde con flores, y allí pues muere dulcemente por una muerte provocada. ¿Cuál es la finalidad? Al final de la película, ¿qué es lo que se hace con todas las personas que llegan a cierta edad? Se hacen unas galletas de color verde. Se llama la película Soylent Green. Y de las propios ancianos, de las propias personas que mueren ya a una cierta edad, se les hace
comestibles,
galletas de color verde.
Terrible. Es muy, una película, hace muchos años que la vi.
Es muy, muy buena película.
Bueno, por lo menos hace reflexionar sobre el tema de la eutanasia a los ancianos. Una cuestión muy muy en boga también hoy en día. Hablabas de cine, me acuerdo de las películas de Paco Martínez Soria, todas estas del abuelo.
Tocaban el tema este de una forma cómica, pero después en la vida real no es cómico. El problema es que en una película te puedes distanciar, pero al que le toca el paquete. Entre comillas, amigo.
Pues rápidamente, porque tenemos que tratar diversos puntos y tenemos ya mismo la entrevista también con José María Segura, de Duconía. Citar personas que a lo largo de la historia han sido ancianos y gente célebre o gente que ha tenido una influencia importante a nivel social. Bueno, citamos ya a nivel de la Biblia, tenemos el conocido Sanedrín, ese 70 más uno, ¿no? Los 70 ancianos más uno, el sumo sacerdote era ese uno. El Consejo de Delfos también en Grecia, que guió durante muchísimos años a ese bueno, imperio prácticamente. El Senado romano, que tenía más poder incluso que el propio César.
Eran un grupo de abueletes.
Todos eran abuelos. Justamente la palabra senado significa ancianos.
Porque la carrera política era bastante larga.
Así es. No nos olvidemos de los cardenales de Roma, que casi todos peinan canas. También peinan canas.
Por decirlo suave.
Y vayamos a la Grecia clásica. Solón, Pitágoras, Sócrates, Platón, Arquímedes, Demóstenes. Todos ellos fueron gente muy, muy capacitada y gente que dejó un legado impresionante también a nivel cultural. Goethe, el conocido filósofo y escritor, Fausto, con 80 años escribió esta obra. Miguel Ángel pintó El juicio final ya decrépito, o sea, entrado en años el hombre. Es decir, que hay multitud de testimonios de personas que a una determinada edad incluso fueron útiles a la sociedad. A veces tenemos el concepto de que un anciano ya no sirve para nada, de que no puede aportar nada, y queremos desmitificar esto, ¿verdad?
Completamente falso.
Porque el anciano puede aportar, y de hecho debe hacerlo en la medida de sus posibilidades también, continuar hasta que pueda aportar, como digo, socialmente a muchas...
Bueno, hay muchísimos aspectos. Ancianos que todavía van a sus a hacer terapias, a ir a la piscina, los ve uno cargando sus mochilas, ir para todas partes, van a hacer manualidades, van a hacer muchísimas cosas. Si se le proponen, las hacen. He ido a casas de ancianos que están en verdadera decadencia emocional, y yo los he vuelto a la vida. No con eso voy a decir que yo soy de lo mejor, pero claro, están emocionalmente destruidos porque los han destruido, encerrados en un piso de que no valen nada. Y los tienes que volver a la vida, decir, usted vale, usted todavía le falta vida.
Hay que restaurar esas vidas.
Claro.
Y son personas valiosas.
Son personas
que tienen
valiosas.
Una experiencia, que tienen una sabiduría, que pueden aportar mucho a la sociedad. Y estamos viendo que muchos de estos ancianos hoy en día, Narcís, están incluso en estos tiempos de crisis ayudando a sus hijos económicamente y sosteniendo a familias también, aparte de
pues
llevar
sí,
sus cargas.
Se dan muchos casos esto. Se dan muchos casos.
Así es. ¿Qué puedes comentar también de esa valía del anciano?
Pues Narcís, yo a veces siento un poco de envidia de otros ambientes, como decías, de la curia romana, ¿verdad? Los cardenales. Y a veces, injustamente en nuestras iglesias, cuando un pastor cumple 65 años, ya estamos esperando de que cumpla para que se jubile y venga uno joven. Y Max, yo he pedido que me dejen hasta los 70.
¿Qué edad tienes, Narcís?
Yo 62. La semana, el jueves que viene cumplo 63.
Imagínate. Ah, bueno. ¿Aún tienes?
Y he pedido que me dejen hasta los 70, trayectoria. Pero ya como una cosa excepcional. Y a veces, y en los ancianos muchas veces es donde más se aprende y la experiencia de la vida y los años de servicio. Pienso yo que es injusto muchas veces. Yo he visitado a pastores, mi primer pastor, cada semana lo llamo por teléfono y lo voy a ver muchas veces. Tiene 83 años y ya nos olvidamos totalmente de estos pastores de 80 años.
Es una pena también.
Muchas veces, por desgracia, mueren solos o olvidados. Y
nuestras propias congregaciones también lo estamos viviendo.
Somos injustos. Valoramos mucho a los jóvenes y...
Exactamente. Se apuesta mucho... valga alusión, se apuesta mucho por
los jóvenes.
Por los jóvenes,
que está bien, pero...
Por la escuela dominical, por los splice, pero ¿quién se ocupa en las congregaciones de aquellos que son ancianos? ¿Quiénes se ocupan?
La pastoral del anciano es importantísima.
Si nos damos cuenta, eso cada uno con sus experiencias lo puede apreciar.
Lo que queda claro es que Dios puede usar a cualquiera que esté dispuesto, incluso a un anciano, un niño, incluso Dios lo puede usar, lo vemos en los evangelios también como usó el Señor a los niños, y aunque se experimenten limitaciones físicas, aunque haya limitaciones también de otra índole, lo que realmente importa es seguir haciendo lo que, como decía antes, esté a nuestro alcance en el servicio al Señor y en el servicio a otras personas, porque hasta un anciano puede, no sé, atender o acompañar a otros de su edad, a otras personas que incluso pueden estar peor que él, ¿verdad?
Claro que sí.
Y en fin, pueden aportar mucho a
porque hemos visto personas con Alzheimer muy jóvenes, como hemos visto ancianos con una capacidad excelente de vida. Entonces no quiere decir que el anciano de por sí va a terminar con Alzheimer. Porque yo tengo casos de un Alzheimer joven. Eso nos tiene que dejar mucho que ver.
Sí.
Entonces, aquí nos podemos ver de que un anciano todavía puede tener mucho, mucho de vida.
Claro que sí.
Yo tengo una persona que tiene está operada miles de veces, está completamente en silla de rueda, ha tenido de todo, pero su cabeza está como nueva y tiene 90 años. Entonces esa persona tiene una vida hasta que Dios diga que que ya es su tiempo. Y tiene un deseo de vivir excelente. Y está en su silla de rueda cocinando y haciendo
de 97, todo. En la residencia tenemos de 97 y de 98 y con una cabeza clarísima.
Exacto.
Y en Reus una feligresa de 93 con una cabeza clarísima.
Sí, ¿ah? Sí, sí. Y con energía.
Y con energías para vivir. Y uno le habla del Señor, que vendrá su tiempo, que esto, y que tiene que estar preparada. Y ella dice, yo todavía tengo fuerzas y voy a vivir.
Dice la palabra en Proverbios 20, versículo 29, la gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez.
Amén.
Luis, son palabras preciosas, ¿verdad?
Que
dan la valía que tiene al anciano.
Pone los puntos sobre las íes, ¿no? Incidiendo en lo que decía antes aquí a Arturo, sobre el tema de los jóvenes, también es un indicador, quizás un poco sofisticado de ver, pero se analiza, de la deshumanización que yo hablaba antes en la sociedad que se introduce en las iglesias también, como expresiones como la tercera edad para los ancianos, ¿no? Para mí una expresión desgraciada, porque suena algo aséptico, inhumano. El tema del papel de los jóvenes en las iglesias, yo aquí en este programa alguna vez he comentado sobre esto y alguien me ha mirado así un poco raro, pero bueno, es igual, yo estoy diciendo lo que siento y sé que es verdad. Es, por ejemplo, el tema de la música, casi invariablemente, se relega en todas las iglesias, o sea, una gran parte, a los jóvenes, que imponen sus criterios de modernidad, entre comillas, y lo moderno no siempre es lo mejor, porque hoy en música pop hoy día hay verdad, es una basura, o sea, pero esto dicho por músicos profesionales. Tú entrevistas, hablas con el Leiva de Pereza, por decir de lo último, o gente, y sus referentes, aunque ellos después no lo digan, en Petit Comité sus referentes son Beatles, Little Richard, etcétera, ¿no? Gente que tardaban 6 meses en grabar un LP, y hoy se graba en 2 días, con ordenadores, sin músicos, y nada, y así salen, todos suenan igual. Pero lo que iba, el tema musical, ¿por qué no digo ya un yayo que no puede cantar, pero por qué no la gente mayor no puede hacer las corales o cantar o tocar? Puede haber un poco más de mezcla. Uh-huh. Tú vas a una iglesia evangélica hoy día y lo primero que ves es la batería, las guitarras eléctricas. Sí. Yo la toco, o sea, no tengo nada en contra, uh-huh, porque me encanta. Pero no ves, en general no ves gente mayor. La música se impone prácticamente lo último, ¿no? O sea, lo último que es lo que se vende. Lo uh-huh último suele ser el cantante fulanito, esto es lo que está de moda allí más allá del charco, ¿verdad? Y sin embargo, en muchas iglesias se ha relegado por completo lo que es himnos o coritos pentecostales que tienen tanta marcha o más, por utilizar la terminología marcha, ¿no? La caña, ¿no? Pues tienen más que mucha música actual, que te duermes, uh-huh, por repetitiva y porque se parecen uh-huh mucho, se copian unos a otros, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Pero quiero decir que ¿por qué la gente mayor no puede participar en el tema musical? Invariablemente uh-huh se le ha relegado, de esto como de muchas cosas, ¿eh? No es lo uh-huh único.
Pues ahora seguimos con el tema, porque tenemos ya a José María Segura, de Ministerios de Douconía, en el otro lado del teléfono. Buenas tardes, José María.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, como ves aquí, tratando este tema con la palabra de Dios y de una forma también abierta, que todos los oyentes puedan tener su opinión y conocer más sobre la necesidad que hay de atender a nuestros ancianos. Bueno, queremos que conozcan sobre Douconía. José María, ¿cuáles son los orígenes de este ministerio? ¿Por qué nació? Explícanos, por favor.
Pues mira, primeramente felicitaros porque llevo escuchando la tertulia de esta tarde desde que habéis comenzado. Mm. Y la verdad que participamos y compartimos plenamente todo lo que vosotros estáis ahora mismo diciendo. Y lo que habéis comentado es el origen de Douconía realmente. Mm. Nosotros hemos empezado el ministerio porque entendíamos que había una necesidad que cubrir dentro del campo de los mayores, atendiéndolos en espíritu, alma y cuerpo, que es como entendemos está formado el ser humano.
De forma integral, por tanto.
Totalmente.
Uh-huh. ¿Qué programas tenéis o venís desarrollando desde Douconía? Es decir, ¿qué labor estáis realizando en la actualidad entre esas personas ancianas, mayores?
Hacemos un poco de todo, porque nosotros intentamos darle vida precisamente a los mayores en esta última etapa de su vida, aunque en realidad no sabemos nunca cuál es la última etapa de la vida.
Así es.
Porque la experiencia uh-huh es que el joven se puede ir mucho antes que el anciano, uh-huh, y ancianos que viven de una forma longeva y no sabemos realmente cuándo van a terminar. Uh-huh. Pero intentamos atenderlo de forma en que le damos utilidad a la experiencia que a lo largo de los años han ido adquiriendo. Uh-huh. Yo creo que hemos desaprovechado muchas oportunidades y mucha sabiduría que los mayores tienen. Y en esa etapa de la vida en la que hay un vacío social, donde hay un vacío familiar, donde hay un vacío incluso dentro del ámbito eclesial, ya que estáis hablando también de ese ámbito,
sí,
pues pienso que es importante darles actividades en las que ellos se sientan útiles, sean participativos, sin olvidar evidentemente la parte lúdica, que también es muy importante. Uh-huh. Pero entendemos que cuando un mayor se siente útil, aporta mucho en medio de la familia, en medio de la sociedad y en medio de la iglesia en la que está involucrado.
¿Tú cómo definirías, José María, el trabajo con los ancianos en todos estos años de experiencia que llevas? Porque ¿cuántos años lleva funcionando Douconía?
13 años.
Y en estos años, ¿cómo definirías ese trabajo con ellos?
Es un trabajo arduo que tenemos que hacerlo de una forma constante, porque lo que hemos planteado es que ellos no se sientan nunca defraudados ni desilusionados, que si hacemos un programa y les damos una expectativa, realmente la llevemos a cabo, a práctica, aunque esto implique algunas dificultades, pero al mismo tiempo es un trabajo muy gratificante y por parte de los mayores muy agradecido.
¿Y podrías afirmar que trabajar con personas mayores es, por tanto, duro, pero al mismo tiempo es reconfortante?
Sí, yo creo que cualquier sector en el que trabajemos en la sociedad es un trabajo duro. Yo admiro a las personas que están trabajando con personas drogodependientes, personas que trabajan con enfermos mentales. Hay sectores en la sociedad que son muy difíciles. Todo trabajo implica un esfuerzo y requiere, evidentemente, un sacrificio y una preparación. Pero eso no quita de que dentro de la dureza haya, evidentemente, una gratificación y haya una felicidad a la hora de ver cómo se desarrolla ese trabajo entre ellos, y ellos lo reciben con muchísima gratitud.
Ahora estamos poniendo el foco en el tema de los ancianos, estamos centrándonos en ellos, pero también pensamos en los cuidadores, en esas personas que día tras día quizá están a su lado. ¿Qué recomendaciones prácticas o qué atención precisan los cuidadores?
Pues necesitan una atención secundaria por parte de otras personas. Un cuidador es una persona que está 24 horas al día, claro, dependiendo de qué tipo de cuidado es el que está ejerciendo. Hay mayores que todavía son hábiles, que no necesitan un cuidado permanente, entonces la familia pues simplemente es un acompañante dentro del núcleo familiar. Pero cuando ya estamos hablando de grandes dependientes, de mayores que a lo mejor tienen lucidez en su cabeza, pero tienen una movilidad muy reducida, una capacidad de comprensión ya también muy reducida, depende de cómo vaya, el cuidador está agotado. Y yo entiendo que hace falta personas que puedan atender al cuidador, cuidar al cuidador y darle también un descanso al cuidador. Es la figura más importante que un mayor necesita en esta etapa de su vida, que es la del cuidador. Un cuidador que lo atienda con cariño, que lo comprenda, que no lo maltrate y que dé lo mejor que el cuidador tiene para que el anciano, en este caso, pueda ser atendido dignamente.
Desde Deuconía, José María, estáis realizando varias actividades durante todo el año. ¿Qué actividades, qué clase de eventos tenéis previstos para los próximos meses, por ejemplo?
Pues mira, lo más inmediato que tenemos es celebrar con ellos la Feria de Sevilla a nivel lúdico, porque mira, ahora mismo nosotros a lo largo de la semana en distintos programas que desarrollamos en la provincia de Sevilla atendemos aproximadamente a unos 70-75 mayores. Nos dimos cuenta hace algunos años que ellos son personas que les gusta el baile, que les gusta divertirse, que disfrutan, y para ellos, por ejemplo, la Feria de Sevilla, por decir un acto concreto, es algo que les ha ilusionado y que durante muchos años han disfrutado plenamente. Ahora para ellos, en la edad que tienen, es casi imposible. Pues nosotros les adaptamos una feria a su nivel en la misma fecha de la feria. Y desde la comida típica que puedas encontrar en esta festividad, así como concursos de baile, de sevillanas, de pasodobles, actuaciones, y el estar juntos un rato, el hecho de que se visten el traje típico nuestro, pues lo disfrutan muchísimo y están ahí. Tenemos, por ejemplo, campamentos de mayores en verano, en el que es una semana dedicada única y exclusivamente para ellos en un campamento, con, digamos, la dinámica de uno de adolescentes, pero adaptado a mayores. Y tú tienes a los mayores que estamos desayunando a las 9:30 de la mañana, pero que es la 1 de la madrugada, y están con ganas de marcha, con ganas de baile, simplemente porque se les ha dado una motivación. Y luego, como otra actividad, digamos, cotidiana, que es el programa más activo que hacemos durante todo el año, es lo que llamamos nosotros el programa de salud y bienestar. Ahí, en una forma integral, como estábamos hablando al principio, trabajamos con ellos la alimentación. Les enseñamos pues a que tengan alimentos o que tomen alimentos que son buenos para su salud y que muchas veces desconocen. Tocamos con ellos ejercicios de memoria que luego durante la semana puedan ir realizando también en su propio hogar y que les permitan pues un poco el deterioro neuronal que se retrase en la medida que sea posible. Sí. Trabajamos con ellos ejercicios físicos terapéuticos, incluso aquí les enseñamos tablas, les damos un material gráfico, un material incluso para que puedan utilizar en casa, como pelotas, cintas elásticas o bien botas de agua, botellas de agua así pequeñas para que puedan hacer un ejercicio terapéutico que les ayude en las distintas patologías que tengan a nivel como reuma, artrosis, artritis, etcétera. Y luego pues un tema de interés general que les pueda ayudar y que les permita muchas veces trabajar la autoestima, trabajar problemas que bueno, por el deterioro que los años mismos te van ocasionando, tú puedas haber recibido, y eso ha implicado que tengas una relación familiar difícil. Uh-huh. Pues simplemente con un poquito de ayuda en tu autoestima, en comprender el origen del problema, puede llegar, como nosotros hemos visto casos reales, de pedir perdón a la familia por no haberlo hecho mejor por desconocimiento, no por mala idea. Uh-huh. Y esto ha transformado una relación familiar de algo muy negativo a algo que era increíble y que no se podía pensar años atrás, por parte de ese mayor.
Estamos conversando, para aquellos oyentes que se hayan incorporado ahora, con José María Segura, director de Ministerios de Uconía, que en Coria del Río, en Sevilla, está desempeñando esta importante labor entre personas mayores. Y bueno, nos está explicando de qué forma están realizando este trabajo. ¿Quiénes estáis cooperando en este ministerio, José María? ¿De qué forma lo hacéis? ¿Son todos voluntarios?
Afortunadamente tenemos un equipo de voluntariados muy amplio, cada uno con una especialidad y cada uno que es una ayuda concreta en determinadas áreas. A pleno tiempo estamos mi esposa y yo. Eso es, digamos, la gran dificultad que ahora mismo tenemos, porque no damos de sí más de lo que el tiempo nos lo permite.
Claro.
Porque el trabajo es mucho, la demanda también cada vez es mayor, el número de mayores al que tenemos que atender cada vez es mayor, y sí es cierto que tenemos un cuerpo de voluntariado muy, muy importante, que son nuestros pies y nuestras manos. Uh-huh. Nosotros intentamos organizar el trabajo con ellos, dirigir el trabajo que ellos tengan que realizar, coordinamos todas las áreas de actuación que tenemos ahora mismo abiertas. Mira, ayer, sin ir más lejos, estábamos haciendo una excursión a un pueblo cercano de Sevilla, que se llama Carmona.
Sí.
Fuimos 50 personas, 45 de ellos mayores, desde 93 años a 62. Uh-huh. Y te puedo decir, si entráis en nuestro Facebook, veréis la fotografía de un mayor que aparece en la fotografía con dos muletas junto a su hija, que es una voluntaria nuestra. Pues él tiene 89 años prácticamente, y subió a la colmena más alta del castillo de Carmona.
Vaya.
Y allá que fue, y nosotros nos admirábamos, que eso fue la realidad.
Bueno.
Era como una excursión de adolescentes, pero adaptada pues a los mayores.
Sí.
Entonces, gracias a estos voluntarios, nosotros podemos hacer muchas actividades que hay.
Uh-huh.
Pero sí es cierto que necesitamos hoy en día un personal más fijo y que pueda dedicar, pues si es posible, su labor a pleno tiempo con nosotros.
Claro, claro. ¿Qué cualidades se requieren para quienes desean trabajar con estas personas? ¿Qué se requiere de ellos?
Siempre decimos que lo primero más necesario es el amor por lo que hacen y vocación por lo que hacen. La formación la pueden ir adquiriendo o nosotros les damos esa formación. Obviamente, si la persona ya tiene una titulación y tiene unos estudios académicos que la avalen y que le permitan desarrollar áreas dentro de la propia entidad, que además incluso nos permita ir avanzando en otras áreas sociales, incluso dentro un poco de los estamentos gubernamentales y demás, pues eso siempre viene bien. Pero fundamentalmente, amor y vocación.
Muy bien. Y para ir terminando ya la entrevista, José María, está todo muy interesante lo que nos estás compartiendo. Y luego te dejaré a Luis, que es natural de Coria del Río, y te quiere dar un saludo.
Hombre, pues estupendo.
Mira, ¿cuáles son los proyectos de futuro que tenéis en general, más inmediatos, pero también en particular Aire de Vida? ¿Qué es este proyecto?
Aire de Vida es el proyecto que tenemos con más carga en nuestro corazón, porque es una realidad que vemos,
sí.
Y es un hogar de ancianos. Un hogar de ancianos que, como estaba diciendo Narcisa hace un momentito, los mayores pueden ser atendidos en espíritu, alma y cuerpo. Hay residencias de ancianos donde te atienden muy bien, a lo mejor físicamente, socialmente están bien atendidos, pero la parte espiritual la tienen totalmente abandonada. Y nosotros nos gusta además el nombre Aire de Vida, precisamente porque no queremos entrar en un hogar de ancianos, en una residencia de mayores, donde huela a muerte,
uh-huh.
Donde huela mal, donde nuestro hogar es donde se respire aire de vida.
Uh-huh.
Y pues para ello coordinar actividades, donde haya un voluntariado efectivo, donde pueda dar una parte lúdica y anímica a los mayores, donde se pueda trabajar la parte pastoral de los mayores también, que ellos tengan un devocional diario, porque hay mayores que evidentemente son creyentes, personas que tienen fe en Dios y necesitan ser atendidos también espiritualmente. Que pueda haber una actividad intergeneracional, donde los mayores con los niños puedan interactuar. Entonces, eso es Aire de Vida, un proyecto de un hogar de ancianos donde sea un hogar, no algo muy grande, donde pueda haber 20, 23, 25 mayores máximo, que ya eso es muy complicado a nivel legal el constituirlo, pero donde evidentemente sean atendidos en espíritu, alma y cuerpo. Eso es Aire de Vida.
Uh-huh. El nombre me encanta, desde luego, hasta me lo relaciono con Voz de Vida, Aire de Vida, no hay mucha diferencia con el nombre de la emisora. Paso con Luis, el compañero que te quiere hacer un comentario.
Hola, quería saludarte. Cuando Paco dijo que iba a intervenir una persona de Coria, pues mi corazón casi dio un vuelco, porque no soy exactamente natural de Coria, como dijo Paco, pero estuve 2 años allí viviendo, y después en Sevilla 10 años más. No sé, ¿qué edad tienes, si no es indiscreción?
Porque, claro, no es indiscreción ninguna, yo tengo 48 años. Bueno, me gustaría estar en la mitad de mi vida, por lo menos ahora mismo.
Caray, apuntas largo, ¿eh? Pues yo vivía en la calle Cervantes, número 1, donde estaba un almacén de aceitunas, junto con el del Pollo, bueno, aceitunera del Aljarafe, que era uno de los grandes, y bueno, allí mi padre era el apoderado general. Bueno, fue durante un tiempo.
Un paisano de allí.
Sí, y bueno, tengo recuerdos entrañables, ¿no?, de aquella época.
La oficina la tenemos precisamente en la calle de atrás de la calle Cervantes.
Ah, está bien.
En la calle Huerta de Rita, ahí tenemos nosotros la oficina.
Bueno, en lo que era mi casa, que todavía está, una casa andaluza típica, ahora hay un centro de adultos, hablando de que lo debes conocer, en la calle Cervantes.
Pues en la misma esquina de la calle está el centro de adultos, que es del Ayuntamiento de Coria del Río, y un poco más arriba, como unos 300 metros, tenemos nosotros ubicada la oficina.
Pues fíjate, José, o sea, María,
estás cerca de donde yo
qué
viví
pequeño, es el mundo, ¿eh? El mundo es un pañuelo.
Totalmente, pues, más pequeño que un pañuelo.
Las casualidades no existen, ¿no?
No, en absoluto.
No, pues tengo recuerdos entrañables, ¿no?
Pues me alegro, y si vienes por Coria, eres bienvenido.
Hombre, iré a saludaros.
Saludarte por aquí.
Claro, sí. Pues venga, bueno, un saludo a ti y a tu esposa. Dios os bendiga.
Muchas gracias.
Antes de acabar, José María, para contactar con Douconía, ¿cómo podemos hacer? Los oyentes que nos escuchan, que están recibiendo la señal en el programa de hoy, ¿cómo pueden colaborar? ¿De qué forma contactar? Dinos, por favor.
Bien, mira, pueden contactar con nosotros en el teléfono 954-77-9173. Os lo repito, 954-77-9173. Este es el teléfono de la oficina. Y luego a través de las redes sociales. Facebook, nada más que entren y busquen Douconía, pues automáticamente aparece. Tenemos una página web que es www.douconia.com, que hay personas que la meten con C de casa, pero es douconia.com.org, y ahí también tiene todos los enlaces pertinentes. A través de Twitter también tenemos @douconia, que es el Twitter que tenemos. Bueno, simplemente yo creo que entrando en la página web podrá encontrar todas las formas de contactar y verá más de primera mano todas las actividades que tenemos.
Muy bien, José María Segura, director de Ministerio de Douconía, muchísimas gracias por estar con nosotros este tiempo. Te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde Sabadell, en Barcelona, y esperamos seguir en contacto contigo.
Igualmente a vosotros por esta oportunidad, y espero que el programa pues siga avanzando, porque creo que es de mucha utilidad.
Claro que sí. Dios te bendiga. Un abrazo.
Igualmente a vosotros. Que
hasta
Dios
luego.
Bendiga.
Adiós. Esa ha sido la entrevista que hemos compartido con José María Segura. Vamos a hacer ahora una breve pausa musical y enseguida retomamos el programa con este tema que estamos tratando hoy, el ministerio, el trabajo con ancianos, con personas de la tercera edad. Aunque a Luis no le gusta el término, ya lo sé, pero justamente es el que he escogido para desarrollar el programa, puesto que es un término que entiende todo el mundo. Así que más allá de las diferencias, pues seguimos adelante con este tema y ahora con esa pausa que Eloy nos va a poner.
Yo no necesito ver el plan, yo no necesito ver el final. Todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. Yo no necesito ver el plan, yo no necesito ver el final. Todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. Mi corazón confía en ti, yo siempre te seguiré. Aunque quizá no pueda entender, en mi senda te reconoceré. Yo no necesito ver el plan, yo no necesito ver el final. Todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. desmayaré, mi fe se fortalecerá, aunque yo tu plan yo no pueda ver. Yo no necesito ver el plan, yo no necesito ver el final. Todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. Yo no necesito ver el plan, yo no necesito ver el final. Todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad, y hacer tu voluntad, y hacer tu voluntad.
Estás escuchando Tarde de Tertulia. Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. You run, you hide, tears fall from your eyes, the fall that's known from a wounded soul. Vamos a hablar ahora de unos aspectos que creo que a todos los ancianos que nos escuchan, y también a aquellos que no sean ancianos, pero que algún día lo van a ser, si Dios lo permite, tiene que ver con los temores que enfrentan muchas veces los ancianos, las personas mayores. La angustia que frecuentemente experimentan esas personas de edad, motivadas por ese temor. Por ejemplo, mencionábamos aquí algunos de ellos, la soledad. Es una de las preocupaciones más grandes que puede tener, ¿verdad, Narcís? Un anciano, sentirse solo.
Sí, sobre todo abandonado. Cuando ya son muy mayores. En la residencia, por ejemplo, tenemos alguno, una anciana de 94, fundadora de una iglesia, de la iglesia de Fontecañellas, que vienen los hermanos de la iglesia a verla muchas veces. Y murió su marido, murió su hijo, murió sus hermanos. Se ha quedado sola en la familia. Solo tiene a los hermanos de la iglesia que la vienen a ver. Y otro de la iglesia de calle Teruel, que también me dice, usted que tiene influencia, que es el pastor, dígale a Dios que me venga a buscar, que ya no quiero vivir más. Y está deseando que el Señor le llame. Yo digo, pues nos hace falta todavía, y está en una mente lúcida y bien. Y la lectura favorita de los ancianos, tenemos La Vanguardia ahí, las esquelas, y todos miran las edades de los que de los que mueren, y dice, yo leo las esquelas todos los días y veo que todos son más jóvenes que yo, y yo todavía estoy aquí, me quiero morir. Muchos.
Pero fijémonos en esas esquelas, todas esas personas que han fallecido alguna vez fueron niños, esos ancianos, alguna vez fueron jóvenes. ¿Por qué no poner una foto de cuando esa persona era un joven, ¿no? Siempre se piensa en el anciano, el abuelo ya.
Como decía Victoria, miedo que se les acabe el dinero, ¿verdad?
Sí, también. Tienen un temor a quedar sin dinero. Es impresionante cómo ellos tienen miedo a quedarse sin dinero. Lo cuentan, están desesperados a que les roben, a que ese temor a no tener, a quedarse sin dinero. Muchos tienen y prefieren no comprar, prefieren no tener. Entonces es desesperante verles con yo a veces pienso que es vivir en humillación.
Quizá porque vivieron también la posguerra, ¿no? Que tuvieron mucho padecimiento después de la guerra civil en España, y queda esa marca posiblemente también a nivel psicológico, ¿no?
No sé si tanto
carencias.
Sea esa carencia.
Porque también en otras culturas no hay esa preocupación tanto.
En otras culturas no hay esa... Porque muchas veces lo esconden hasta de la propia familia.
Claro.
Lo esconden de la propia familia, de los hijos lo esconden.
Pero como en la infancia vivieron esos momentos tan difíciles, o en su tierna juventud, posiblemente ahora se ven con esa merma, ¿no? Con ese temor. Accidente, sufrimiento, Arturo, son muchos los temores que enfrentan.
Sí, aunque creo que realmente uno de los grandes temores, ya a cierta edad, siendo ancianos, es el temor a lo desconocido, el temor a si va a haber algo o no va a haber nada.
Al más allá.
Claro, no es lo mismo tener un propósito en tu vida y una esperanza que no saber y tener una incertidumbre absoluta de lo poquito que ya te queda.
Hay un versículo, años. Un versículo que me encanta, ya que refieres esta cuestión, ¿sí? que tenía que apuntado también para hablar del temor a la muerte. Naturalmente es un temor sustancial e inherente al ser humano. En Isaías 46:4, un versículo precioso dice: y hasta la vejez, dice el Señor, hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y yo guardaré.
Y sobre esto que estás comentando, en alusión, recuerdo una gran predicación de Charles Spurgeon, en la cual pues hizo puesto un decálogo de este versículo. Bueno, en las redes en internet se pueden encontrar, y se llamaba El Dios de los Ancianos, de Charles Spurgeon, y hace un desmembrana
paso a paso
cada parte del versículo, y bueno, es muy recomendable.
¿Cómo está el Señor con los ancianos cuando le buscan? Es decir, sí. ¿Sienten su paz? ¿Sienten esa seguridad, esa calma que también es tan necesaria en esos tiempos?
Sí, pero
¿verdad?
Es tan difícil cuando, porque eso está bien, por ejemplo, el hermano que puede hablar con personas que está en una residencia, que la mayoría pues conoce a Cristo, pero yo que trabajo con esos que no conocen, es tan difícil
más complicado
llegarle a ellos, muy difícil. Entonces tienes que ir en un proceso de hablarles, pero hablarles por debajo, y hablarles por debajo.
Bueno, y que sean ellos quienes pregunten
y
también.
Y que sean ellos, y entonces después tú dices, y no.
Está todo en las manos del Señor, naturalmente. Sí. Está todo en las manos del Señor. La enfermedad y la dependencia, yo creo que es otro temor, ¿no? El sufrimiento en el transcurso de una enfermedad, eso les preocupa a muchos ancianos y a gente que ya va entrando en canas. Y claro, entran los 60, entran los 65, y uno ya piensa, bueno, ¿y si me sobreviene una enfermedad, pues no sé, que me haga dependiente, ¿no? De cuidados especiales y demás. Eso preocupa, Arturo, tú que estás ahí.
Claro, sobre todo, pues, lo que comentaba, que muchos no se hacen la idea de tener ciertas enfermedades, de poderlas soportar, de no tener un apoyo para poder agarrarse y saber realmente que hay algo detrás.
Esa seguridad de salvación.
Que tienes a Dios contigo y que no te abandonará, que siempre estará contigo y no te hará sufrir más de lo que tú puedas llegar a soportar, como dice la propia palabra, ¿no? No es lo mismo, pues, ser creyente siendo anciano o enfermo que...
Claro.
Que no serlo.
Hay quienes pueden pensar, bueno, ¿y si contraigo Alzheimer o una demencia senil? ¿Verdad? Hay quienes les preocupa mucho esta cuestión.
Sí, de esto, mira, de esto precisamente reflexiono y pienso lo siguiente. En la tercera planta de allá del Hospital Evangélico hay personas con Alzheimer. A veces, pues, un boletín que hago con una serie de versículos de la Biblia, pues aunque tengan el Alzheimer... Recuerdo ahora una señora muy muy maja, que ella lee mucho, pero no conoce. Tiene una muñequita a su lado y la cuida, y no te conoce, te mira, ríe, es muy muy maja, y ella lee versículos de la Biblia, reflexiones de estos boletines que hacemos ahí en el hospital, y bueno, y lo lee. Y otras personas que no lo leen, que escuchan y se quedan quietas y paradas. Y algunos me preguntan, no leas, ¿para qué les vas a leer? Si a fin de cuentas no te van a escuchar, no van a entender nada. Pero ¿sabéis una cosa? Que Dios es poderoso, puede hacer lo que Él quiera.
Claro que sí.
Puede hacer dentro de su interior, hacerle
claro que sí.
Escuchar y entender realmente la palabra. Y Dios no hace caso omiso a todo esto.
Sobre este tema del Alzheimer y la demencia senil, recomiendo un libro de la editorial. Este es... A ver si veo la editorial, aquí delante, que se titula el libro Cuando tu padre se vuelve tu hijo. Y es Ken Abraham, el autor, es del grupo Nelson, se puede encontrar incluso, creo, en librerías seculares. Y es un libro interesante que trata esa temática. También creo que Narcís conoce otro título.
Hay un libro buenísimo también que recomiendo a quien tenga un familiar con Alzheimer, que se titula La memoria está en los besos. Este libro es muy, muy recomendable. A mí me ayudó mucho cuando lo pasé con mi madre, que también murió de Alzheimer, y este libro
me ayudó mucho, de estar con ella, de besarla, de acariciarla, de estar a su lado. Uh-huh. Me ayudó mucho.
Muy bien, pues son temores que son recurrentes en los ancianos, en las personas mayores, y que también hay que saber comprender, ¿eh? Yo creo que los que estamos alrededor de personas ancianas hemos de entender esos temores que ellos puedan enfrentar. Hay algunas citas, y vamos a cambiar de tercio rápidamente, porque quisiera también que compartiera algún comentario a Arturo de lo que él ha preparado brevemente. Sabiduría popular, Luis, que esto te gusta a ti mucho. Dice Honoré de Balzac: el viejo es un hombre que ha comido y mira a los demás comer. Es interesante.
No sé hasta qué punto será popular aquí en España, porque si preguntas en la calle quién ha leído a Balzac,
bueno, pero
ya te entiendo.
Ya sabes por dónde.
La sabiduría por eso, proverbial.
Por eso sí. Me dirijo a ti. Sí. Dice también William Hazlitt: la peor vejez es la del espíritu.
Sí.
La peor vejez es la del espíritu. Yo creo que esas palabras
la arteriosclerosis espiritual, que se llama, que esto es una característica de la edad de los ancianos. Que hay gente que, bueno, llegan más o menos lúcidos al final, pero también hay un proceso muy preocupante, que es que la gente mayor van perdiendo flexibilidad y se van enrocando en sus criterios, y es más difícil que cambien de pensamiento. Por eso dice la Biblia, insiste tanto en el hoy es el día de salvación, le dice a los jóvenes que tomen decisiones, porque Dios sabe que la gente, a medida que se hace mayor, se vuelven más tozudos en todos los sentidos. Bueno, llegan a un aletargamiento, incluso en algunos casos, ves que están así como memos, Entre los temores hay uno demoledor, del cual nadie habla, porque es casi una obscenidad, que es el temor a la muerte. De esto la gente no habla porque es tan obvio, pero es una de las cosas que les da pánico a la gente mayor. Hay casos como el de Picasso, por ejemplo, y este no podemos decir que se sintiera fracasado o pobre, estaba bien de salud.
Y estaba en la élite.
Dicen que tenía tanto pánico a la muerte que trabajaba incesantemente para retrasar el momento de la muerte. Tenía la idea supersticiosa de que si estaba activo haciendo cerámica, pintando y tal, pues lo retrasaría. Es una idea irracional, ¿no? Y otra idea, otro temor demoledor, del que no se habla demasiado, pero que es real, en los casos estos en que incluso no tienen problemas económicos y, bueno, están más o menos bien de salud, es el hecho de que cuando una persona se hace vieja o anciana, empieza a hacer balance de su vida, cosa que no haces a los 30, 40 años, todavía no, porque hablas siempre en tiempo futuro. Los mayores, como él dice aquí en su hoja, conjugan los verbos en pasado siempre, ¿no? Aquel día que yo fui a, conocí a, tal. Entonces hacen balance de su vida, de los logros o los no logros.
O los fracasos.
Y esto en muchos casos, casi para todo el mundo, puede ser una experiencia demoledora.
Sí.
Si no tiene alguien a su lado que le diga, oye, mira, es igual, tú no has sido Messi o no has sido Einstein, pero es que esto no es todo. Esta gente a lo mejor han sido más desgraciados que tú.
Claro,
tú has levantado una familia, o hiciste feliz a fulanita o a menganita. O me estás haciendo feliz a mí, que te cuido, que me estás dando la oportunidad de demostrar que, bueno, que tengo humanidad, que me preocupo por los demás. Sin ti yo no podría estar haciendo ese trabajo. Eso de la idea del fracaso, el hacer balance cuando se llega al final de la vida, a veces para muchos ancianos es una experiencia
doloroso,
pero demoledora. Porque lo que hay por delante, como decía Narcís, es, bueno, yo he hablado literalmente con gente de 93 años que me han dicho literalmente que por la noche se acostaban pidiéndole a Dios que no despertarse, porque su mujer había muerto, y decían que yo ya no, ¿para qué me levanto? ¿Qué hago?
No existe ilusión.
Han perdido
una. No tienen ilusión.
El sentido
no,
a la vida. Claro, por eso estamos desde este programa intentando animar a cada anciano,
exacto,
a hacer ver que todas las personas tienen delante de Dios una valía, tienen valores, vamos, intrínseco para Dios. Y es lo que queremos también insistir en esta tarde. Santiago Ramón y Cajal, en la línea de lo que habéis estado diciendo, él también parafraseó: lo más triste de la vejez es carecer de mañana. Carecer de mañana. Cuando uno se levanta o se acuesta por la noche, ¿qué perspectiva tienes mañana, ¿no? ¿Qué ilusión? ¿Qué enfoque tienes tú para el día a día? Eso es importantísimo también. Y creo que se necesita también tener esa esperanza en la tierra mientras estamos con vida, pero también la esperanza futura que decíamos antes para sobrellevar esos temores y a veces incluso paranoias, porque hay muchas enfermedades que se arraigan ahí en la mente y en el corazón y es difícil después extraerlas. Bueno, vamos a ver esas dificultades que puede haber en el trabajo con las personas mayores. Sí. ¿Qué consejos daríamos, Arturo? ¿Tú tienes algunas sugerencias también?
Bien, pues hay varios tipos de consejos en este sentido. Aquellas personas de la ancianas, pues uno de los consejos es aquellos que no han tenido la oportunidad de leer la Biblia, de conocer a Jesús y bueno, no han tenido la oportunidad o no la han querido aprovechar tener el momento, pues ahora podría ser un gran momento. Ahora es un momento de mucho tiempo libre. Aquellas personas ancianas que ya están jubilados y tienen mucho tiempo libre para poder reflexionar. Y bueno, me gustaría comentarles, para dar ánimo a estas personas de la tercera edad, algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, recuerdo a Pablo de Tarso, en su segunda carta a su discípulo Timoteo, habla sobre la fe, que era lo más preciado que tiene. Y ya el propio Pablo comentaba con cierta edad, decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, lo cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El propio Pablo, también a los habitantes de Filipos, decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son palabras de fortaleza y de aliento. Uh-huh. El propio David en el Antiguo Testamento, ya cuando llegó a una cierta edad a ser anciano, decía, mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Uh-huh. Enséñame, oh Señor, tu camino y guíame por senda de rectitud. Uh-huh. Y en su ya, para finalizar, en el primer libro de Crónicas, ya en su vejez, el propio David, así que él reinó, dice, así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días de riquezas de gloria, y reinó en su lugar su hijo Salomón.
También como Abraham. Abraham también murió anciano, lleno de días, los patriarcas, todo lo vemos ahí, como los ancianos eran muy valorados en el sistema mosaico. El propio Moisés, con 80 años, liberó de Egipto al pueblo. Bueno, Caleb, un hombre que estaba dispuesto ahí a conquistar Canaán con 80 años, que pronto se dice, ¿verdad? 80 y tantos creo que era. Samuel, también un hombre que fue útil en las manos de Dios, siendo un anciano y toda una autoridad. Un hombre de Dios, un siervo de Dios. Pablo, como ya has citado. El apóstol Juan, que con más de 90 años estaba ahí en la isla de Patmos y escribiendo incluso el libro de Apocalipsis, cómo Dios lo usó para aconsejar a la iglesia del Señor y para traer consuelo y esperanza, una esperanza viva. También en el contexto de la iglesia, la palabra anciano tiene es sinónimo de obispo, de presbítero, de pastor. Y la figura del anciano de días, que citaba Luis también a micrófono cerrado, que también la vemos en el libro de Daniel, en el capítulo 7, donde se habla de Dios.
De Dios como el anciano.
El anciano de días, por tanto, se tiene en alta estima al anciano, de parte de Dios incluso. Los 24 ancianos del libro de Apocalipsis también vemos que están ahí nombrados específicamente. Por tanto, el anciano no tiene que sentirse menos, no tiene que sentirse desvalorizado, sino todo lo contrario. Ahora sí, es importante, yo esto quiero enfatizarlo, el anciano debe cuidar también, poner de su parte y cuidar su carácter, porque como decíamos también en la introducción, es muy triste ver a alguien que con el paso del tiempo se vuelve cada vez más cínico, resentido y hostil, que esto puede pasar, llegando a ser una persona amargada, huraña, hosca, áspera,
rencoroso también.
Y sí, hay una colaboradora social, una hermana, que se ocupaba principalmente del cuidado de ancianos en un asilo, y en base a su observación y experiencia ella dijo lo siguiente, dijo, existen dos clases de ancianos, los positivos y los negativos. Dice, estos últimos no consiguen nunca conformarse con su situación, se quejan y dependen de los demás. Parece que el quejarse les resulta una distracción. Los positivos son los que aceptan las limitaciones de su edad, se muestran contentos, gozosos y agradecidos por cualquier favor que se les hace, sin considerarlo como algo que se les debe. Si son cristianos, se gozan sobre todo alimentándose espiritualmente con pasajes de la Sagrada Escritura, de la oración y de los cánticos que memorizaron cuando eran jóvenes, ¿verdad? Y el consejo de esta mujer, que os parece que esta es la pregunta que os lanzo, era que hay que empezar a prepararse desde la mediana edad en cuanto al carácter y actitud para disfrutar de una vejez feliz. ¿Vosotros qué opináis? Es decir, ¿hay que vivir ya preparándose cuando llegas a una determinada edad, a la mediana edad, 40 años en mi caso, por ejemplo? Tengo 40, bueno, 20, 40 en cada... Sí. Iba a decir 20 en cada pierna, pero no. Vivir preparándonos en vez de vivir temiendo que llegue la vejez, ¿no? ¿Qué opináis? ¿Es sabio?
Sí, bueno...
Yo creo que todos tenemos que vivir preparándonos para eso, sí. Pero preparándonos en amor unos con otros, porque yo creo que todos vamos a llegar.
Uh-huh. Bueno, si Dios quiere.
Si Dios quiere, vamos uh-huh. a llegar, ¿no? Y si no, pues por lo menos, si no llegamos, por lo menos irnos con la, sí. ante la presencia del Señor, ¿verdad? Si vamos antes, mejor.
Claro, pero como decía Luis, que cada, a medida que nos hacemos mayores, parece que como que nos reforzamos sí, comportamientos...
Sí, porque el comportamiento de nosotros va en actitudes que no debiéramos de ir muchas veces.
Incluso
como que
no, el carácter, ¿no?
Claro, entonces, eso sí.
Hay que empezar a corregirse ya antes, ¿no?
Claro. Empezar a corregirse y sobre todo, si uno hace caso a la palabra, pues la palabra te enseña a intentar siempre, uh-huh. dentro de tus defectos, pues ser una persona humilde, una persona intentar ser una persona agradable. No digo de serlo, sino de intentarlo, porque... Ser es muy difícil, sino intentar es lo que realmente uh-huh. debemos todos hacer, intentar uh-huh. mejorar y seguir las recomendaciones que Dios nos, uh-huh. nos muestra.
Narcís.
Hay un salmo hermoso que es el Salmo 90 que habla del paso del tiempo. Enséñanos, sí. Señor, a contar de tal manera nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, uh-huh. donde se habla de los de 70 y dice, y los más robustos 80.
Uh-huh. Exactamente. Sí,
con
sí,
todo... Sí. Pronto pasan y volamos, y
amén.
Volamos.
Amén.
O sea, sí, sí, que sí. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación.
Amén.
Ese salmo lo leo muchas veces a los ancianos para que sí. reflexionen en las cosas importantes.
Amén.
Imaginaros, es que realmente ser una persona anciana y saber que tienes una esperanza y una ilusión, es que lo es todo, porque mm. hay futuro. Mm-hmm. Ahí está la clave, hay futuro.
Uh-huh. El Salmo 92, versículo 14, también lo dice, que estarán vigorosos y verdes
en la casa de
su vejez,
Señor.
Fructificarán, ¿verdad? Sí. Bueno, palabras preciosas de parte de la palabra de Dios. Como decía Arturo hace un momento, invitamos a que se lea la Escritura, aquellos amigos que nos escuchan, que no lo han hecho quizá en el día de hoy. Anímate a tomar la Biblia y leer esas palabras de aliento para ti. Hay que prepararse para cuando llegue la vejez. Como dice Eclesiastés también, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud.
Sí, hace una advertencia
antes
solemne,
de que lleguen esos sí. días difíciles, en los cuales la salud sí, sí, se sí. viene abajo, el ánimo también a veces, etcétera, ¿no? Y entonces incluso hasta uno, pues, le cuesta más buscar a Dios. Cuidar la alimentación, hacer ejercicio, en cuanto al aspecto físico, ejercitar el dominio propio, la templanza, etcétera, y sobre todo entregarse a Jesús, además de las virtudes positivas, pues procurar eso, tener paz con Dios, que es fundamental para cuando uno tenga que partir, estar preparado. Igual que tenemos un seguro de función, seguramente cada, los que estamos aquí tenemos un seguro ya previendo la defunción, que no tengamos que causar un gasto
que
a la familia.
Pagar.
Exacto, porque si uno se va, muy bien se va, pero los que se quedan tienen que correr con todos los gastos, ¿verdad? Pues cuanto más, si es en el aspecto físico para el funeral, cuanto más para lo que tiene un valor eterno, que es la vida eterna, ¿verdad? Mm. Y el buen sentido del humor. Yo quiero acabar con esta nota porque el programa ya se tiene que terminar. O sea, en esta sección, esta parte, ahora tenemos momentos literarios con Mati. El buen sentido del humor y los ancianos. Un pastor fue a predicar a una iglesia en un pueblo donde había caído una copiosa nevada. Este pastor tenía algunas canas en su cabeza y ante un comentario sobre sus canas, el predicador dijo, no importa que haya nieve en el tejado, con tal que haya un buen fuego en el corazón. Realmente el anciano puede tener ese fuego, puede tener esa pasión y contagia. Un anciano que se nota con esa energía, con esa lucidez y con ese buen espíritu, lo transmite, lo comparte. Y había una anciana que tenía una camiseta en la que decía, se leía, no tengo 80 años, sino 18 con 62 de experiencia. O sea que eso también eso está, queda ahí, ¿verdad? Hay que terminar. No sé si a modo de conclusión ya nuestro compañero Eloy nos va a estar poniendo la melodía de cierre. Narcís, a modo de reflexión, antes de concluir, ¿qué podemos decir de todo en resumen? Algo que tú quieras añadir a lo que hemos comentado.
La Biblia valora al anciano. La Biblia valora al anciano, y creo que los creyentes estamos llamados a recuperar estos valores y poner a los ancianos en su lugar, uh-huh. el lugar principal de la casa.
Amén.
Luis.
Bueno, lo mismo, ¿no? Incluso desde un punto de vista bíblico ya se ha hablado suficiente, pero vemos como en otras sociedades el anciano se valoraba. Prácticamente todas las naciones en la antigüedad eran dirigidas por jerusías, por consejos de ancianos, uh-huh. desde Sumer hasta la Roma de la República, la Roma Imperial, Grecia, tantas y tantas sociedades han sido dirigidas por abueletes, diciéndolo cariñosamente, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque eran los que más sabían, o sea, es inevitable, sabían todas, como decimos hoy día, uh-huh. y el anciano muchas veces acarrea un depósito de sabiduría, de conocimientos, de saber hacer, pues dicen know-how en cualquier oficio. La persona que lleva 25 años haciendo pasteles es una perogrullada, pero hay que decirlo, sabe hacerlos mejor que el aprendiz que hace dos meses que está haciendo, ¿no? Y en la vida es igual, en el ámbito vital, pues uh-huh. es lo mismo, ¿no? Y después esto, la valoración que hace la Biblia de los ancianos, pues ya se ha dicho sobradamente, es muy elevada. Dios tiene en estima a los ancianos. Nos ha citado el Salmo 71, que es precioso, y lo recomiendo a la gente. Uh-huh. Le dice el salmista, dice, cuando me falten las fuerzas y me haga mayor, no me dejes, Señor, no Así me deseches. ¿Verdad?
Una hermosa oración contenida en ese Salmo 71. Sí. Victoria, por favor.
Bueno, de todo lo que hemos aprendido hoy, pues cada día aprendo más. Sobre todo de Dios aprendo cada día más, pero diariamente que entro en un hogar aprendo de ellos cada día más. Y creo que por ellos hay que orar más y más. Tenemos mucho que orar por ellos. Nos enseñan cada día más.
Mm. Arturo.
Bien, mira, para terminar me voy a dirigir a estas personas ancianas. Me gustaría deciros una cosa. Puede que estés en tus últimos tiempos, que ya seas un anciano, hablando más del pasado que del futuro, pero recuerda que para Dios eres como un hijo, siempre joven y además sabio. Aunque no puedas, tienes una tarea muy importante, tan importante como la que tuvo Moisés, Abraham, Zacarías, David, y esa es la oración. Habla con Dios y ora por aquellos que lo necesitan. Piensa que Dios no hace caso omiso a sus propios hijos. Y si no eres creyente, tú eres anciano, pero no eres creyente, también tienes una tarea muy importante. Puedes leer la Biblia, leer a nuestro Señor Jesucristo, y puedes pararte a reflexionar, que puedes tener un tiempo para reflexionar. Puedes decir, reflexionando, Dios mío, no estoy seguro de mi fe, pero te pido que ahora, al final de mi vida, con corazón sincero, ayudes a mi incredulidad, porque quiero ser hijo tuyo. Y para terminar, recuerda a Jesús. Nuestro Señor Jesús decía, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Pues, asimismo, con esta ilusión y con este propósito, pues, así me gustaría dirigirme a estas personas ancianas.
Pues yo cierro el programa Tarde de Tertulia con un libro, con una poesía, con la que doy introducción a momentos literarios, con el permiso de Mati. Y esta poesía es de Rodolfo Loyola y es muy cortita y dice, aquel anciano. Aquel anciano tenía algo nuevo en la mirada, como una luz proyectada desde su interior fluía. Su mirada recorría desde el crepúsculo rojo hasta el campo que en su antojo le daba impulso a su voz. Todo es bello cuando es Dios quien mira por nuestros ojos. Y vi al anciano subir las montañas del desprecio, le oí aconsejar un necio y al ser burlado reír. Supe que entre penas mil pasó del orto al ocaso y se oyó frente al fracaso como un profeta su voz. Todo es llano cuando es Dios quien dirige nuestros pasos. Aquel ejemplar anciano, sencillo, humilde y discreto, llevaba dentro el secreto de triunfar como cristiano. En el bien no fue tirano, suya fue la ajena herida, y al ver su causa agredida decían sin odio en su voz, todo es bueno cuando es Dios quien está por nuestras vidas. Llegó el día inevitable cuando el polvo al polvo va, y no hubo serenidad a la suya comparable. Consciente del inefable encuentro en que baten palmas los ángeles, fue su calma celestial cuando durmió. Todo es vida cuando es Dios el dueño de nuestras almas.
eventos literarios. Una sección dedicada a todos aquellos amantes de las letras, enamorados de las palabras, de los párrafos, de los versos. Un programa que promueve la lectura y nos acerca a la cultura del libro, y por encima de todo al libro de los libros, la Biblia. Momentos literarios con Mati Sanchiz. Visítanos en la página web voddevida.org. Mándanos tus opiniones o relatos a momentosliterarios@yahoo.com.
Hola, muy buenas tardes, amigos y amigas que nos escucháis. Te envío un saludo desde los estudios de Voz de Vida Radio. Recibe este fortísimo abrazo de todo el equipo y todas las bendiciones de lo alto. Estamos aquí una tarde más a tu lado, pensando en ti. Sí, comenzamos ya, comienza. Momentos literarios. Habla contigo, Mati Sanchiz. Seguimos recibiendo escritos, relatos, poemas. Puedes enviarlos a la siguiente dirección electrónica, momentosliterarios@yahoo.com, y gustosamente los estaremos compartiendo con todos nuestros amigos y amigas. Hoy el relato seleccionado es un escrito de una amiga llamada Belén Lechuga, el cual también puedes encontrar en su blog, Viviendo una vida sencilla. Benji nos va a hacer la lectura.
Una de las preguntas que siempre me ha gustado hacer a mis amigos es la siguiente. ¿Cómo te imaginas cuando seas anciano? La mayoría de la gente se enfada conmigo diciéndome que cómo puedo pensar en algo así, y pocos, por no decir ninguno, contestan a la pregunta de manera como yo me la he respondido a mí misma cientos de veces. Siempre pienso en la edad madura y la vejez como una meta. Creo que la experiencia adquirida hasta entonces es un tesoro que nadie te puede robar. Y tampoco se debe guardar, hay que compartirlo. Y a mí me gustaría algún día escribir un libro sobre ese tesoro. También me gusta pensar en cómo seré físicamente, y me imagino con el pelo blanco, recogido en una trenza, cayendo sobre la espalda y vestida a lo hippie, algo parecido a Jane Goodall, la famosa naturalista y primatóloga inglesa. Yo creo que el momento culminante de la vida es la edad madura. Y creo que para poder darse y compartir el tesoro de tu vida hay que prepararse y estar lo más sano posible para cumplir con la misión. A veces, cuando voy en tren o en autobús y veo a algún mayor, empiezo a pensar cómo puede haber sido su vida, si vivió durante la guerra, si estudió, si se casó, y si esa persona escribiera un libro, seguro que yo lo compraría. Espero poder dejar una huella positiva en este mundo. Ahora leo muchas biografías interesantes de gente que escribió la historia de sus vidas y fue lo mejor que pudieron hacer, porque muchas de ellas me han cambiado la vida. Gladys Aylward, Corrie Ten Boom, Gandhi, Teresa de Calcuta.
Muchas gracias, Benji, por traernos este escrito, y damos también las gracias a Belén Lechuga por sus reflexiones y por estas aportaciones. Muchas gracias. Bien, hoy en los estudios de Voz de Vida Radio hay un color especial, un color y un olor especial. Te comento, olor a puchero y a puchero del bueno, a pan recién horneado, a miel y a canela, olor a cocina hecha con amor, de la mano de quien más experiencia tiene, nuestras abuelitas. El color especial nos llega desde Sevilla, como no podía ser de otro modo, de mano de Pilar García, que es la autora del libro del que os vamos a estar hablando en esta tarde, que lleva por nombre Abuela, ¿qué comemos hoy? Y que hoy ha convertido este estudio en una cocina entrañable. Tenemos a nuestra invitada al otro lado del teléfono y vamos a ir conociéndola. Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Mati.
Hola, un placer tenerte con nosotros hoy.
Gracias, igualmente.
Muy bien, vamos a ir conociendo a nuestra invitada. ¿Qué sabemos de Pilar García? Bien, pues es una sevillana preciosa de Coria del Río que está casada, que trabaja en esta ONG, Douconía Mayores, y poquita cosa más. Entonces, Pilar, tú que la conoces más de cerca, ¿qué nos puedes contar de Pilar García? ¿Quién es Pilar?
Pues bueno, Pilar, no puedo decir mucho de mí, ¿no? No está bonito hablar de uno mismo, ¿no? Pero deciros que, bueno, tengo 47 años, los cumpliré pronto, y estoy casada desde hace ya casi 25 años, también los cumplo pronto este año, en diciembre, con José María Segura. Tengo dos hijos maravillosos, María de 22 años y Aarón de 19. Y qué más deciros, una andaluza sevillana que vivo en Coria y que trabajamos con los mayores y que me encanta lo que hago, es lo más que te puedo decir.
Maravilloso, gracias Pilar por presentarte. Bien, hay una experiencia que todos los creyentes podemos identificar y que marca en profundidad nuestra vida, y es nuestra conversión a Jesucristo. Y esta es una de las cosas que más nos gusta conocer de nuestros invitados e invitadas, saber sobre eso, sobre su encuentro personal con el Señor Jesús. Pilar, cuéntanos un poquito, ¿cómo fue para ti esa experiencia tan preciosa?
Pues la verdad es que yo vengo de una familia con un trasfondo muy católico, un católico practicante, pero practicante de verdad. Creo que mis padres, en el conocimiento que tenían, buscaban a Dios, era lo que conocían, y yo era una niña muy activa, y con 10, casi 11 años, yo estaba siempre en casa de mi vecina, tenían un bar, y yo ayudaba a veces a poner las mesas, y en mi pueblo hubo una campaña evangelística, donde vino un grupo de, casi todos eran jóvenes, y comían en el bar, y yo ponía la mesa, ¿no? Y yo los observaba, los miraba, y estaba deseando que me invitaran a una de sus reuniones. Y un día me invitaron, y yo fui, y yo escuché hablar de un Dios vivo, un Dios real, que podía estar en tu vida, que era algo más de lo que yo había conocido. Y yo me acuerdo que aquel día yo hice una oración pidiéndole a Dios que entrara en mi vida, pidiéndole perdón por mis pecados, y aunque yo era una niña, yo sabía lo que estaba haciendo, y yo recuerdo que cuando yo ya iba camino de casa, yo sentía la presencia del Espíritu Santo, y ya incluso las cosas que yo como niña tenía que ir cambiando en mi vida, ¿no? Entonces, fue un encuentro especial con Dios, a pesar de ser muy pequeñita. Yo sabía lo que estaba haciendo y bueno, tenía como 11 años, tengo para 47 y aquí estoy.
Maravilloso.
En los caminos del Señor.
Claro que sí, maravilloso. Bien, en Tarde de Tertulia se nos ha hablado sobre el trabajo que se lleva a cabo con sus ancianos, con nuestros mayores, y se ha podido ver un poquito qué es Diaconía Mayores y con quién trabaja. Pero para aquellas personas que se hayan incorporado un poquito tarde al programa, Pilar, por favor, ¿nos puedes contar brevemente qué es Diaconía Mayores, qué hace, cómo trabaja?
Pues mira, Diaconía Mayores es una ONG cristiana con un trasfondo cristiano, que estamos funcionando de hace como unos 14 años, y lo que trabajamos es en espíritu, alma y cuerpo de la persona, con diferentes actividades, diferentes cosas donde podamos trabajar con los mayores, llegar a ellos, ayudarles, y bueno, es lo que realmente hacemos, ¿no? Con los mayores. Trabajamos con los mayores de la iglesia a nivel de toda la denominación, y trabajamos también con todos los mayores que, aunque no sean de nuestra iglesia, pues quieren venir a todo lo que hacemos, que de hecho hay muchos que vienen y están con nosotros.
Perfecto. Cuando se comienza un proyecto siempre hay unas motivaciones. ¿Cuál fue la vuestra para este? ¿Por qué se os ocurre trabajar con la gente grande, con los ancianos, con los abuelitos?
Pues la verdad es que nosotros no lo pensamos, yo creo que lo pensó Dios antes que nosotros. Y fuimos a Inglaterra para un curso y nos impactó la labor que los mayores estaban haciendo allí en el año 96, y vimos que en España eso no se hacía y que era una necesidad que había. Y allí el Señor ya nos tocó a mi marido y a mí, y dijimos, algún día en España fundaremos el Club de Vejetes Cristianos, dijimos nosotros.
¡Qué bueno!
Y lo que no sabíamos era que Dios nos estaba llamando a esta labor y que iba a ser antes de lo que nosotros pensábamos.
¡Qué bueno, qué bueno! Menos mal que está, nuestros abuelitos están en el corazón del Señor también, y Él piensa más que nosotros, y pone siempre los medios, ¿verdad? Sí. ¡Qué bueno! Pilar, que seguro que debe haber muchas, pero cuéntanos alguna anécdota graciosa que te haya tocado vivir con tus abuelitos y abuelitas.
Pues bueno, tenemos muchas, lo que pasa es que algunas son muy íntimas, porque ellos te cuentan cosas, por ejemplo, la noche de boda, no la han contado mucho, pero no es plan de contarla en la radio.
¡Ay, qué graciosos!
Y nos reímos mucho, estamos en un campamento y cuando menos te lo esperas te cuentan la noche de boda, imagínate.
Pilar, ese es otro libro, ¿eh? Entonces,
bueno, pues la
de
verdad
anécdotas.
Es que sí. y nos reímos. Pero bueno, quizás la anécdota que tenemos así especial fue en un campamento. Uno de nuestros mayores estaba sentado en una silla, pero vino una ráfaga de viento y uno de los equipos de música que había, el altavoz, se le cayó en la cabeza. Fue un golpe tremendo y que Dios la protegió de una manera increíble. Pero una señora con muy buen humor, con bueno, tiene una actitud muy positiva. Y ella fuimos corriendo al hospital, la llevamos, porque además se le puso toda la cara mal y nos llevamos un susto muy grande. Y cuando llegó, pues el médico preguntó, ¿qué le ha pasado a esta señora? Y ella dijo que se me ha caído el cantao, lo típico de aquí, el cantao, y el médico la miraba, pero ¿cómo se le va a cantar el cantao? Y el cantao que se le ha caído de encima del escenario, usted que estaba en un concierto, y ella, no, el cantao. Claro, ella quería decir el altavoz, pero ella no decía el altavoz, ella decía el cantao, y el médico, el pobre, no la entendía, hasta que ya nos dimos cuenta, le pudimos explicar que lo que se le había caído era uno de los altavoces, ¿no? Y bueno, tenemos muchas, pero es una de las que nos hizo mucha gracia en el hospital.
Sí, debe ser una fuente de anécdotas increíble y muy entrañable.
Y más en Andalucía.
Sí.
Que te lo cuentan de una manera especial.
Vaya. Recordamos a todos aquellos que se han incorporado al programa que hoy estamos entre pucheros, estamos en la cocina de la abuela. Hoy nos acompaña Pilar García presentando su libro Abuela, ¿qué comemos hoy? Y Pilar, ¿hablamos ya del libro?
Vale,
¿te parece?
Adelante.
Bien, el libro que hoy os estamos presentando lleva por título Abuela, ¿qué comemos hoy? Que tengo hambre. Es un libro muy original y a la vez muy tradicional de recetas. Es de autopublicación, es un libro increíble de 239 sabrosas páginas, ilustrado a todo color y a mí particularmente se me hace la boca agua con solo echar una ojeada a las fotos. Fotos que también, hay que decir, son obra de Pilar García. Pilar, a ver, ¿qué nos puedes contar de este libro? ¿A quién, cómo y cómo se le ocurre la genial idea de redactar este libro de recetas de la abuela?
Pues bueno, la idea surge a raíz de que mi abuela muere, y cuando mi abuela muere nos dimos cuenta que habían muerto sus recetas con ella. Ella no la había escrito y ella era una gran cocinera, no había escrito su receta y nada, murió y las recetas se fueron con ella. Uh-huh. Y entonces ya trabajando nosotros con los mayores, estábamos haciendo también un curso de cocina que hacemos de los mayores hacia los inmigrantes, donde ellos enseñan a los inmigrantes nuestras comidas, nuestras recetas, para que puedan incorporarse en el mundo laboral mucho mejor. Y bueno, viendo todo esto y lo que había ocurrido con mi abuela, pues pensamos que había que hacer un libro con las recetas, sobre todo las que le gustaba a cada uno, a sus familiares. Esos platos que más le gustaba a sus hijos, a sus nietos, para que quedaran escritos y no se olvidaran, ¿no? Y también pues la idea de cómo hacer un homenaje a ellos, ¿no? Muchos no saben leer, no saben escribir, han tenido vidas muy duras, pero tienen valores, tienen cosas de las que podemos aprender mucho, y pensamos que era como un homenaje a ellos, que ellos se vieran en un libro, con sus fotos, con sus recetas, pues que se vieran ahí, ¿no?
Claro que sí. Bien, Pilar, ¿y cuál es el propósito que persigue este particular libro de recetas?
Pues uno de ellos, aprender de los valores que podemos aprender de nuestros mayores, porque hay muchos de esos valores que hoy casi ni se usan, ¿no?
Sí.
Y de verdad, ellos tienen valores muy importantes. En este libro hemos puesto 28, hay muchos más, pero bueno, si practicamos algo de estos 28 valores, cambiarían muchas cosas.
Sí,
y luego
es.
Que aprendamos a cocinar recetas sencillas, económicas, sanas, buenas, y de todo lo que ellos saben, ¿no? No de la comida basura que hoy muchos tenemos, ¿no?
Sí, así es. Sí, me ha encantado la forma en la que has combinado lo tradicional, como son esto, las recetas de las abuelas típicas, porque ahí sale hay una receta de migas, hay receta de arroz con leche, y muy, muy, muy tradicionales. Pero también lo has combinado con la originalidad de ir presentando pues a esas preciosas abuelitas, que también salen sus fotos, y las identificas con un calificativo, con una característica que las resalta a ellas. Cuéntanos, ¿cómo nace esa idea?
Pues estos han sido prácticamente los primeros mayores que están con nosotros desde que empezó la ONG. Y yo quería hacerle un homenaje a ellos, ¿no? Ellos han estado ahí, han conocido los comienzos, nos han apoyado, se han fiado de nosotros, como yo digo. sin conocernos, ahí han estado a nuestro lado, hemos dicho vamos aquí, vamos allí, han estado, vamos a orar, vamos a salir, vamos a... Y entonces yo quería hacerle un homenaje a ellos, ¿no? Y resaltar los valores que tienen, ¿no? Sí. Y por eso te digo, esa fue realmente la idea, ¿no?
Sí. Pilar, dice Proverbios 20:29 que la hermosura de los ancianos es su vejez. Todas las abuelitas hermosas que aparecen en este libro merecerían ser nombradas en esta tarde, todas, todas. Pero porque estamos limitados en el tiempo, te voy a pedir que me menciones solamente una de ellas que te haya marcado de forma especial.
Para mí es difícil, la verdad, es una pregunta que me cuesta.
Es muy difícil, ¿verdad?
Es difícil nombrar una, pero ya algunas han muerto también, ¿no? Y han quedado ahí sus recetas, pero yo me quedaría con una, que es Maruja Valle. Yo el valor que puse en ella fue la superación, y bueno, ella todavía vive, y vive y colea, como decimos aquí, vivita y coleando. Ella tiene 80 y algo de años, pero ella es madre de 12 hijos, imagínate la de plato que ha tenido
pues
que preparar.
Sí, que de pucheros.
Pero a mí lo que me sorprende de ella es que ella en un periodo de 3 años perdió a 2 hijos, perdió a su marido también, en 3 años perdió a 3, y hace un año perdió a otro hijo, y a mí en este año me ha impactado la superación en ella, cómo lo está superando, cómo ella se agarra a Dios, cómo no le falta una sonrisa, cómo ella sigue con su vida para adelante, sigue dando amor a los demás, sigue luchando, sigue estando en todas las actividades y no se queja, no la verás nunca protestar ni quejarse, sino contenta, agradecida y aceptando, ¿no? Pues las cosas que Dios ha permitido que en su vida ocurra. Entonces, Maruja para mí es especial, ¿no? En ese sentido. Y además el valor que yo puse en ella era la superación.
Sí, sí, pues desde aquí le mandamos un besazo enorme a Maruja. ¿Sí?
Puede que nos esté escuchando porque ella tiene Facebook, tiene Twitter, conoce Internet y todo lo ha aprendido con 80 años. Y ahora está aprendiendo a tocar la guitarra.
¡Ay, qué encanto de mujer!
Y tiene 81, 82 tiene.
¡Oh, de superación! Es su nombre.
Superación.
Sí, 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 sí. Un besazo para Maruja. Sí. Bueno, y para todas esas...
todas.
Preciosas abuelitas que aparecen en el libro. Y las que estarán con el Señor, pues también.
Sí.
Para ellas, nuestro homenaje en esta tarde.
Sí.
Bien, Pilar, para abrir el apetito de nuestros amigos y amigas que nos estarán escuchando, ¿nos puedes desvelar por lo menos una pequeña receta, una chiquitina, que aparece en el libro?
Pues una pequeña receta que aparece en el libro, no sé, ¿qué te diría ahora mismo? Si es que hay muchas.
Hay muchas, sí, riquísimas.
La paella de mi madre.
Sí, 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 uf, paella.
La paella de mi madre es buenísima, ¿no? O, por ejemplo, los albures en adobo, es un pescado típico además de mi pueblo, de aquí de Coria del Río, que simplemente es un pez que se pesca aquí en el río y que se adoba y se fríe y está buenísimo. Además, aquí a mi pueblo viene la gente a comer los albures en adobo, y es algo muy típico, y
sí,
en fin, hay muchas y muy sencillitas,
sí,
muy ricas todas.
Sí, sí. Nuestros oyentes tienen que hacerse con este libro porque hay unas recetas que están increíbles, increíbles. Bien, Pilar, ¿cuál ha sido el obstáculo más grande con el que te has topado a la hora de publicar este libro, si es que ha habido alguno?
Bueno, pues hemos tenido algunos, entre ellos que los mayores no saben escribir. Entonces, algunos viven lejos, teníamos que escribir la receta, ellos hacen la receta de memoria, no por cantidades, entonces yo dije, échale un puñado de esto, échale un pellizco de esto, échale un poquito de esto. Y claro, cuando te pones a hacer libros no es un poquito, que es un poquito, entonces yo tenía que mirar que era un poquito para ella, pesarlo, ponerlo en gramos, para que la receta después salgan como ellos la hacen, ¿no?
Sí, sí.
Porque se supone que este libro lo puede coger personas que saben cocinar o personas que no saben cocinar, y que no teníamos ni idea de cómo se hacía un libro. Yo no tenía idea cómo se hacía un libro, yo no tenía idea de fotografía. De hecho, las fotografías pueden mejorar mucho. De hecho, en el segundo libro estamos en ello, y si Dios quiere saldrán mejores las fotografías, porque se hizo con una cámara normal, no teníamos cámara en condiciones, y bueno, puede mejorar. Y dificultades, pues nada, no sabíamos cómo se hacía un libro. Yo estudié diseño gráfico durante 6 meses, lo preparamos, en fin, fue increíble. Un desafío grande,
sí.
Yo valoro mucho la ayuda que David Solá nos dio, que él también hace algunas reflexiones sobre los valores de nuestro libro, él me animó mucho, en fin, que fue todo un proceso, no ha sido fácil.
Sí, porque además muchas recetas tú las hiciste en casa y por eso tú misma las fotografiaste.
Sí, tuvimos increíble. Que hacerlo en casa, aquí hay plato y manteles de todas mis vecinas.
Qué bueno.
Porque nos prestaban los platos para hacer las fotos y algunas las hacíamos en casa de los mayores también.
Qué maravilla.
Hemos hecho un poco de todo.
Qué maravilla, qué maravilla.
Otros hacían la comida, me la traían y yo luego en casa preparaba el decorado y montábamos las fotos, en fin, un poco de todo.
Increíble, muy bien. Pilar, ¿qué dirías a esta sociedad que está dando de lado a los mayores y se priorizan otras cosas como comodidades, frivolidades y otras cosas?
Pues mira, lo que digo siempre, y es algo muy sencillo, que algún día nosotros seremos mayores.
Uh-huh.
Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Yo digo eso, si cumplimos eso, cambia todo. Si tratamos a los demás como nos gustarían que nos trataran a nosotros, cambiarían muchas uh-huh. cosas.
Claro,
y si Dios lo permite, algún día seremos mayores.
Uh-huh.
Yo veo mayores que muchas veces, yo sé que no han sido quizás las mejores personas, pero yo cuando los veo digo, tienen que acabar sus días bien, Dios puede transformarlo, Dios puede hacer milagros en sus vidas, y de hecho lo estamos viendo. Y yo lo único que digo, trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti.
Claro que sí. También hay un escritor francés llamado André Mogot, que dice que el arte de envejecer es el arte de conservar alguna esperanza. Pilar, para estos ancianos que sufren soledad o indiferencia por parte de los demás, ¿cuál es la esperanza para ellos, para esta vejez?
Yo lo que les digo, primero que pongan su vida en las manos del Señor, es lo que les decimos, ¿no? Porque uh-huh. Dios nunca los va a dejar,
sí.
Pero que también hay personas buenas, hay personas que uh-huh. sí piensan en los mayores, que
sí.
las busquen, que están ahí,
sí.
Hay personas que las busquen, que ellos también hagan algo, que hagan merienda, que inviten a otros a tomar un café, que no estén pasivos,
uh-huh.
es algo a que le animamos mucho, ¿no? Porque muchas veces están esperando a que vengan a darle, pero ellos también pueden dar.
Sí, claro que sí.
Y como yo digo, si no te pueden mover de tu casa, una llamada de teléfono. Yo tengo un mayor que me llama de vez en cuando, él se ha quedado viudo, lo está pasando mal, no está pasando por tiempo difícil porque ha perdido su esposa,
uh-huh.
pero él me llama a mí de vez en cuando solo para darme ánimo y para decirme que lo que hago es importante.
Qué
y que
bueno.
tengo que seguir adelante.
Uh-huh.
Y cuando este hombre a mí me llama desde Córdoba y me dice estas palabras, que es Antonio Gómez, desde aquí le doy un beso muy grande,
sí.
Yo, de verdad, hay algo dentro que me empuja a seguir adelante.
Uh-huh.
Y Dios lo usa, Dios usa
sí.
este mayor.
Sí.
Y no viene ni a verme, solamente me llama uh-huh. para darme ánimo.
Uh-huh. Pues
y para
otro
animarme
beso.
Que lo que
sí.
estoy haciendo es importante.
Claro que sí.
Y que merece la pena. Entonces,
sí.
es lo que yo digo. Ellos pueden hacer algo, aunque
sí.
aunque estén mal en su casa,
uh-huh.
una llamada de teléfono.
Uh-huh.
Pueden hacerlo.
Claro
y es
que
lo
sí.
que le decimos, ¿no?
Sí, sí. Mandamos también otro besito a Antonio Gómez, que también lo conocemos. Tuvimos el placer de conocerlo
sí.
y de somos amigos. Y un besazo enorme, enorme
sí.
para él.
Sí.
Pilar, vamos a ir concluyendo. Así que, ¿por qué nos recomendarías a que adquiriéramos tu libro, Abuela, ¿qué comemos hoy?
Porque las recetas que hay son buenísimas, porque los pensamientos que David Solá ha escrito son buenísimos, porque los valores y todos los pensamientos y versículos y todo lo que hay sobre los 28 valores son buenísimos, porque es un libro que nos enseña muchas cosas buenas y aprendemos pues a cocinar, además recetas de mayores que pertenecen a toda la geografía de España, que no es recetas andaluzas, ¿no? Porque tenemos mayores que son gallegos, otros que son de Valladolid, otros que son catalanes, otros de Valencia. Entonces, aquí hay recetas de todo tipo.
Uh-huh.
Y luego ayudan también a lo que es la ONG, ¿no? Porque todos los recursos, todo el dinero recaudado con el libro ha ido para la ONG.
Uh-huh. Claro que sí. Pilar, en la portada vemos que hay un número 1. Bueno, yo creo que ya me lo has revelado
sí.
antes. ¿Eso significa que habrá un 2, un 3?
Pues estamos en ello,
ahí.
Ya tenemos algunas
sí.
recetas para el 2 y bueno, en cuanto podamos, estamos ya ahí preparándolo.
Qué bueno. Bien, para nuestros amigos que nos escuchan, ¿cómo pueden conseguir el libro?
Pues mira, pueden pedirlo a través del teléfono 954-77-9173. Pueden hacerlo a través del correo electrónico, que es douconia@douconia.org. Pueden hacerlo a través del Facebook, a través del Twitter, que es Douconia Mayores, y en cualquier, pues, a través de cualquier medio pueden hacerlo.
Muy bien, así que lo recomendamos. Es altamente recomendado este libro. Bien, Pilar, se nos ha acabado el tiempo.
Perdona, en nuestra web tenemos un capítulo del libro que pueden ver.
Que pueden ver una imagen.
La web es douconia.org.
Muy bien. Pilar, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias.
Pues gracias a vosotros.
Un besito, gracias por regalarnos tu tiempo y sobre todo gracias por este precioso trabajo que hacéis con nuestros mayores. Dios te bendiga muchísimo.
Gracias a vosotros por pensar en Douconia.
Bien, también damos las gracias a Benji otro día más por prestarnos su voz. Damos las gracias a Eloy, que es nuestro técnico. Gracias por tu dedicación. Y gracias a ti, amigo y amiga, que nos escuchas a través de las ondas. Eres la razón por la que estamos aquí. Sí, ya estamos cerrando, ya cerramos nuestra cocina hoy, ya estamos apagando los fogones, recogiendo las cazuelas, las ollas, las sartenes. ¡Qué olor y qué sabor ha quedado hoy en los estudios! Teresa de Jesús dejó escrito: Dios existe, vivo y operante. Él ha transformado mi vida. Entended que, si es en la cocina, también entre los pucheros anda el Señor, ayudándoos en lo interior y exterior. Y desde Momentos Literarios te dejamos andando con el Señor, en la cocina, en la oficina, en el taller, en el coche, en la fábrica, en el hospital, en la residencia, y deja que Él te ayude desde adentro hacia afuera. Un beso.
Tarde de tertulia. Escríbenos y haznos llegar tu opinión, comentarios o sugerencias a través del correo electrónico tardedetertulia@vozdevida.org. tardedetertulia@vozdevida.org. O bien por correo postal al apartado 2093 08200 Sabadell. Comparte con nosotros. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.